salgo por una, dos, tres personas, por pocas personas, y el malentendido cuando digo, en ese sentido, es una ciudad muy particular, es una ciudad maravillosa, con gente espectacular, y muy particular, cuando entras al estadio hay gente que te genera lo contrario. Pedir disculpas porque por la que me expresé y quedó entreverado, quedó mal.
Hoy juega la selección femenina a las 7, Dinamarca-España, partido clasificatorio para la Eurocopa 2025. En motociclismo, Maverick Viñales ha liderado los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Italia. En Moto2, mejor tiempo para Fermín Aldeguer, y en Moto3 para David Alonso. En tenis, Carlos Alcaraz va a buscar los octavos de final de Roland Garros, no antes de las 8:15 de la tarde, ante Sebastián Corda, con marcador en directo. Y en la Liga Andesa, hoy a las 8:30 en el Wizzing, segundo partido de semifinales entre Real Madrid y Barça. La serie 1-0 a favor de los blancos. Es todo por el momento. Síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, la radio del deporte en Vizcaya. 91.4 www.radiomarcabilbao.com, aplicaciones móviles y en la app web de Radio Marca con el audio de la emisora de Bilbao. Tenemos porterazos para rato. Julen Aguirrezabala hasta 2027, con opción unilateral del Athletic de ampliar su contrato 2 años más, hasta 2029. Después de la renovación de Unai Simón, ahora tenemos la de Julen Aguirrezabala. Ninguno de los dos va a esperar a su último año de contrato. Los dos terminaban en 2025. Unai Simón la semana pasada ya amplió ese contrato hasta 2029. Ahora hasta 2027, con opción de 29 por parte del Athletic, lo hace el hombre que jugó la Copa y que estuvo en esa final, Julen Aguirrezabala.
Una alegría tremenda y creo que un paso adelante en mi carrera como futbolista. Al final, desde que llegué aquí con 17 años, siempre mi objetivo ha sido mejorar al máximo, tanto como futbolista y como persona, y bueno, poder seguir en el club que me ha dado tanto y al que tan agradecido estoy, pues creo que es un paso adelante.
Es el suplente de Simón y a su sombra está, aunque cogiendo parte de ese sol y brillo, como decíamos, en el campeonato que 40 años después ha llevado a sus vitrinas el equipo rojiblanco.
Pues una experiencia inolvidable. Todo el camino que hemos vivido junto a nuestra gente en la Copa ha sido increíble, y poder celebrar junto a ellos un título que tanto ansiaba el club, pues ha sido algo increíble e inolvidable, pero tampoco nos podemos quedar ahí. El año que viene tenemos retos muy importantes con en diferentes competiciones y vamos a hacer lo que esté en nuestra mano para conseguir dar la talla en todas ellas y seguir en esta buena línea que está haciendo el equipo.
Julen Aguirrezabala y Unai Simón y Julen Aguirrezabala. El año que viene habrá más partidos, porque el Athletic tendrá que jugar al menos uno de la Supercopa, tendrá que jugar, esperemos que varios, de la Copa del Rey, si pueden ser hasta la final, mejor que mejor, y al menos 8 de Europa League. Competencia máxima para ambos, siempre y cuando pues no reparta los torneos desde el inicio Ernesto Valverde, que podría darse.
Sí, está claro que tenemos muchas competiciones el año que viene y muchos partidos, y bueno, yo voy a hacer todo lo posible, como vengo haciendo hasta ahora, para que el entrenador tome la decisión que vea acertada y bueno, poder estar en el campo todas las veces que pueda e intentar ayudar al máximo al equipo. Por esa parte, tener una competencia como Unai, un portero tan experimentado, creo que es también una parte muy positiva el poder aprender día a día con él y bueno, apretarnos en esa competencia, también con los consejos que nos da Aitor Iru y bueno, creo que también tenemos una competencia muy sana, que como se vio también en todo el camino de la Copa, en la final, con aquellas imágenes, y bueno, creo que también es un aspecto positivo para la portería del Atlético.
Es Julen Aguirrezabala, es el portero del equipo rojiblanco, el que veremos si es segundo portero, si es primero en una competición, primero en dos, o si hay rotación general en la portería del Athletic, como lo puede haber en otros puestos del once inicial, que se va conformando con lo que se está dando de baja y se está marchando o bien del fútbol o bien del equipo rojiblanco, más lo que va a llegar, está llegando o está a punto de renovar o de aclarar su futuro. Encima de la mesa, Ander Herrera y Alex Berenguer, pero por ahora lo que se firma es al portero. Mikel González es el arquitecto de la historia.
Sí, creo que es una grandísima noticia para el Athletic. Al final, en un plazo de una semana, hemos cerrado las continuidades tanto de Unai Simón como de Julen hasta 2029 y mínimo hasta 2027. Y entendemos que es una noticia muy potente y bueno, creo que tenemos ahora mismo una de las mejores porterías de Europa. Y al final entendemos que el nivel que da cada uno de ellos en el día a día y en competición pues se van retroalimentando. Han tenido oportunidades ambos, tanto en Liga como en Copa. Han sido partícipes de los grandes éxitos. Al final Unai ha conseguido el trofeo Zamora, pero es un trofeo también de Julen y también de todo el equipo en el que han contribuido todos. Y luego Julen ha sido el artífice de uno de los mejores éxitos que recordamos con la Copa, su importancia durante todo el torneo y en especial en la final, con paradas decisivas y luego en la tanda de penaltis. Pues bueno, es fruto del trabajo que tienen, de la competencia que tienen. El tener dos porteros de este nivel, pues entre ellos también mejora el día a día, mejora la competitividad, y yo creo que los dos van en la misma línea de estar muy contentos aquí y de dar nivel al Athletic.
El director deportivo, el director de fútbol del equipo rojiblanco, con trabajo, bastante trabajo en los despachos en estos días, en este final de temporada y de cara al principio de la próxima. Ahora es cuando la gente se coge vacaciones y hay que intentar cerrar y amarrar evidentemente ese futuro del equipo rojiblanco. Futuro que también, en cuanto a los socios, animación, ganas de participar en San Mamés, se da con los gasteabonos. Se ha abierto, se va a abrir, lo ha anunciado el club, el plazo para inscribirse. Será desde el lunes día 3 a las 12 del mediodía hasta el jueves día 13 a las 6 de la tarde, para tener la Liga en la Catedral, el Athletic femenino en casa y el Bilbao Athletic también en Lezama. de 14 a 26 años. Para esos casteabonos hay 2.237 plazas al precio único de 395 euros. Es para la grada popular, es para participar como casteabono en esa zona de 4.000 que con socios y casteabono se llena en la zona norte, en el fondo norte de la catedral, y que evidentemente también da derecho a esas otras cuestiones que no son el fútbol masculino y que también están encima de la mesa. El orden de inscripción no da más opciones para conseguir una plaza, así que no hace falta que estés a las 12 del mediodía del lunes pendiente de darle al clic. Simplemente ahí estará la reserva y bueno, pues se podrá hacer luego el sorteo. Evidentemente, si hay más de 2.237 inscritos, y el sorteo se realizará el viernes 14 de junio. Partidos en San Mamés de la Liga, partidos del femenino, partidos del Bilbao Athletic. El resto de partidos, como la UEFA y la Copa, sacará a la venta el club las 2.237 plazas disponibles del gasteabono. Podrán optar a dichas entradas de forma preferente pues todas esas personas que hayan sido agraciadas con el gasteabono en diferentes fases y en base a la disponibilidad. Casi 400 euros, 395 euros el precio del gasteabono, precio único del gasteabono, y por lo que nos dice por ahora el club, no hay ese gasteabono premium que había para apuntarte de gasteabono. Ahora tenemos el gasteabono para todo el mundo con el mismo precio. Y sorteo para todos si hay más peticiones de las que puede asumir esa zona. Tenemos este fin de semana además partidos importantísimos para nuestros equipos. Para el Athletic no, evidentemente. Para el femenino tenemos un amistoso porque no hay liga. Así que bueno, pues realmente tampoco es gran cosa, pero servirá para preparar los partidos del final de temporada, los partidos frente a Real Madrid y Sevilla, que será en la Catedral en San Mamés el domingo día 16 de junio a las 5 de la tarde. Este sábado tenemos a las 12 del mediodía en Amurrio partido amistoso frente al Eibar del Athletic femenino. Pero en color azul tenemos un partidazo espectacular en Miranda. Va a haber desplazamiento importante de aficionados para vivir ese Mirandés Sociedad Deportiva Morevieta a las 6:30 de la tarde. Último partido, por ejemplo, de Cheita, que anunciaba que lo dejaba ya hace algunas fechas. Hoy, por cierto, lo ha anunciado Mikel Valenciaga, que ha subido con el Deportivo de La Coruña y lo deja en segunda división, lo va a dejar en segunda división, así que hoy ha anunciado Valenciaga eso. A Morevieta, en Miranda, frente al Mirandés, y esta semana hemos estado con el presidente del Club Azul, Jon Larrea, aquí en Radio Marca.
Está claro que no es el escenario ideal, ¿no? Que ojalá hubiéramos podido conseguir el objetivo antes, pero hace 3 o 4 meses, pues soñar con esta situación era como efectivamente un sueño. Entonces, pues el domingo tenemos la final de las finales, afrontarla como tal y que sea lo que tenga que ser. Yo entiendo que el Mirandés también tendrá sus nervios. Creo que es raro los partidos que los equipos salen a empatar, entonces por lo tanto dentro de ese planteamiento pues nosotros saldremos a ganar, y supongo que el Mirandés también, y por lo tanto pues bueno, la presión es compartida y como decía antes, pues que sea lo que tenga que ser.
Jon Larrea, presidente. Iker Seguín desde El Verde.
Pues el equipo es consciente, ¿no?, de lo que se juega esta semana. Yo creo que para todos es un partido pues importantísimo, y el equipo pues está entrando toda la semana con ganas de ilusión para poder sacar el resultado. Pues sí, como tú dices, ¿no?, yo creo que hace 3-4 meses cualquiera afirmábamos jugarnos la última jornada el poder salvarnos, y bueno, hay que aprovechar la oportunidad que nos ha dado y espero sacar adelante. Pues sí, yo creo que los que llevamos tiempo aquí ya sabemos que los últimos años estamos jugando muchas finales, y es una más, y igual importante que otras, pero con ganas de que llegue el domingo y pueda sacarlo. Pues sí, yo creo que los dos equipos vamos con lo mismo, con la misma tensión y bueno, yo creo que como estamos hablando, ¿no? Que creo que el equipo que esté más tranquilo y se vaya mejor la situación, pues lo sacará. Pues sí, los que puedan ir, pues que intenten apoyar al equipo, que se hagan notar en Anduba y que seguro que todos juntos lo sacamos adelante.
Bueno, pues vamos a ver si lo puede sacar adelante la Sociedad Deportiva Morevieta en ese partido que tiene de segunda y que nosotros evidentemente estaremos pendientes de todo lo que pase y también te lo contaremos en el marcador de Radio Marca el domingo a las 6:30 de la tarde en Miranda, Mirandés, Sociedad Deportiva Morevieta. Antes el sábado, no todo es final de la Champions, hay otra final y se juega en la Cesarre a las 6:30 de la tarde mañana mismo. El primer partido salió mal en Orihuela, no cabe duda. 3-1, vamos a ver cómo sale el de mañana, la vuelta y definitiva en la Cesarre del Baracaldo. Tiene que ganar por 2 goles y con eso lo tiene hecho y estaría en Primera Federación el año que viene. Ricardo Arana, presidente en Radio Marca.
Ya estamos con toda la ilusión del mundo por afrontar este partido que puede tener como premio el ascenso a Primera Red. Que este equipo había demostrado que es un equipo fiable por los resultados, por todo, por su experiencia y la verdad que, joder, pues que los 3 fallos que tuvimos nos los penalizó el Orihuela con una efectividad tremenda. Fue más un no saber cómo se nos escapó, porque realmente entramos muy bien al partido y tuvimos la primera ocasión clara. Y, joder, pues en una aproximación, pues sí que hubo un par de errores defensivos, diríamos, nos penalizaron con el gol. No nos sentimos inferiores como equipo, ¿no? Y en el juego, pero es cierto que el resultado está ahí por méritos del rival también, ¿eh? O sea, ellos fueron muy eficaces. Pues es cierto que es un partido que no lo habíamos vivido en estos 2 años, pero bueno, nos sirve para seguir aprendiendo y bueno, en este caso nos motiva para afrontar el sábado este, a ver si somos capaces de llenar la Cesarre. Y en esta ocasión porque encima necesitamos el empuje de la afición. O sea, estos jugadores han conectado muy bien con la afición. Yo creo que transmiten valores de Baracaldo en relación a su lucha, a su entrega, y yo creo que la afición espera y sabe que lo van a dar todo por remontar. Casi vamos a empezar desde el viernes haciendo un puertas abiertas en el entrenamiento sobre las 4:30 de la tarde. Así está invitada la afición a apoyar en el entrenamiento, y luego desde el sábado, pues desde el mediodía, pues en 1:30 pues habrá quedadas por Zaballa, habrá fanfarrias, haremos un recibimiento al autobús del equipo cuando se acerque al campo, arriba en Zaballa, y luego pues la tradicional calejira, que es impresionante, y bueno, pues necesitamos ese apoyo. Además, la afición sabe que puede ayudar y lo va a hacer.
Pues a ver si puede el Baracaldo tener ese momento importante que se dé en torno a las 8:30, que podría ser pues el conseguir esos 2 goles de ventaja y a partir de ahí ver si pues disfrutamos el año que viene de 3 equipos en la Primera Federación, buscando ocupar ese puesto que esperemos deje en Segunda Federación el Baracaldo. Buscando ocuparlo desde tercera a segunda está otro equipo de la margen izquierda, Portugalete, a las 6:30 mañana. También hay mucho fútbol en margen izquierda, 6:30 de la tarde, partido Beasain-Portugalete. Así que veremos lo que puede hacer el equipo portugalujo. En este caso necesita sacar un buen resultado, evidentemente, para la vuelta. Así que vamos a ver si con ese resultado positivo y con una, esperemos, victoria, se puede dar algo importante también en ese municipio de la margen izquierda. Por ahora, partido de ida, mañana a las 6:30. Venga, más cosas para este fin de semana. Vidaidea juega mañana por la tarde en Pamplona la semifinal por el título de Liga de División de Honor de Básquet en Silla. Un año más, la escuadra bilbaína peleará por el título de la mejor liga del mundo. Un éxito que ya está en el palmarés de un equipo que tendrá al rival más complicado en esta ocasión. El Albacete es el vigente campeón de Liga y Champions, y máximo favorito a repetir doblete esta temporada. Pero ni los jugadores ni su técnico, Adrián Yáñez, descartan dar la sorpresa. Quieren buscarla, quieren intentar lograr esa sorpresa en el resultado.
Hablar de la mía, a pesar de la actual campeón de Europa, un equipo con muchos recursos y diversos, y la verdad que bien entrenado, y creemos, ¿no?, que el partido va a ser complicado, pero vamos con opciones, las opciones de ser competitivos, las opciones de sobre todo hacer nuestro trabajo, independientemente del rival que tengamos enfrente, y con la ilusión por bandera. Creo que este equipo ha entrenado bien, este equipo se viene arriba, ¿no?, en competiciones donde 24-48 horas puedes disputar un título, y ojalá que estemos en partido, que va a ser una de las claves que ellos no puedan romper, y que el rebote defensivo lo podamos dominar. Si somos capaces de trabajar en transiciones ofensivas y defensivas y controlar el rebote, vamos a estar en el encuentro.
Eso es lo que decía el técnico, de lograr la victoria. La final se jugará el domingo al mediodía ante el ganador del Ilunion Murcia. Antes se jugará el duelo por el tercer puesto entre los derrotados de semifinales. Y una cita también importante, no porque tengamos vizcaínos, sino porque se juega y se disputa en Vizcaya, en el frontón Vizcaya, es la final del manomanista. 6 de la tarde del domingo, el guipuzcoano Joaquín Altuna.
En este campeonato ha arrasado de principio hasta ahora, no solo en las victorias, sino en los marcadores también. Y para mí ha sido un campeonato más difícil, ¿no? Y por eso digo que ahora él es el favorito. En el deporte, el merecer es el que llega a 22, el merecedor de victoria suele ser el que gana, y bueno, me alegro de que le vaya bien, lo ha sufrido mucho, y que disfrute también, y a ver si jugamos más partidos así también en el futuro.
Frente al Navarro, Unai Laso.
Favorito, ¿no? Al final lo importante es llegar bien a ese día. Lo que tiene Joaquín es que siempre está ahí, empieza bien el campeonato, ¿no? Siempre consigue llegar a su nivel. Son momentos únicos en tu vida que los vas a vivir con mucha ilusión y con el trabajo bien hecho.
Es la cartelera. Bastantes de las cosas que van a pasar este fin de semana en este directo Marca Bilbao, que ya hemos empezado y que nos va a acompañar contigo. Si quieres, nos vamos a acompañar hasta las 3 de la tarde. El teléfono lo tienes abierto para mandar tu mensaje de texto, de audio, al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, directo Marca contigo.
Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Fórmate como azafata o tripulante de cabina de vuelo en Air Hostess Bilbao. Disfrutarás aprendiendo y serás feliz trabajando en las mejores compañías aéreas. Aprenderás de profesionales en activo, última tecnología, aula virtual y simulador para prácticas. Air Hostess Bilbao, matrícula abierta para los cursos de verano y septiembre.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Y con Julen Aguirrezabala hasta 2027, pero bueno, con una opción además de que el Athletic le prolongue unilateralmente el contrato, evidentemente con unas condiciones ya pactadas de antemano, hasta 2029, y que se vaya pues hasta la misma cifra de años hasta la que ha renovado pues su competidor y amigo en esa zona, que es Unai Simón, que ya está con ese contrato ampliado hasta 2029. ¿Diferencias entre los dos? Pues evidentemente seguro que en la fórmula de sueldo, básicamente en dos. Y es que en el caso de Julen Aguirrezabala se destaca por parte del club de manera clara y escrita que ha entrado en lo de las variables que se está intentando introducir en la mayor medida posible dentro de los contratos, y en este caso pues queda muy claro y muy diáfano a la hora de expresarlo en cuanto a la noticia de la renovación y la ausencia de la nota sobre la ausencia de cláusula. Es decir, que en este caso, aunque todavía no la conocemos, acabará sabiéndose tarde o temprano, Julen Aguirrezabala sí tiene cláusula de rescisión y un contrato obviamente más ligado a variables que el de Unai Simón, que firmó y renovó sin cláusula de rescisión. Pero es una grandísima noticia que los dos porteros que ahora mismo en el conjunto rojiblanco han, uno, levantado el título de Copa, el que está ahora mismo renovándose en el día de hoy, y otro, el que ya renovó la semana pasada, que es el Zamora de la Liga, estén para defender la portería rojiblanca con tres competiciones más Supercopa el año que viene. La fórmula del reparto pues ya la veremos, porque esto evidentemente en los contratos no aparece, porque está ligado también al entrenador y porque hay muchas variables. No pensamos que va a pasar nada durante la temporada para que obviamente Ernesto Valverde no termine, pero sí puede terminar al final de la temporada y todavía con un nuevo entrenador tener más años por delante los dos porteros. Sin especulación ninguna. Terminaban los dos en 2025... Renueva dos años más Julen Aguirrezabala, cuatro años más Unai Simón. Así están atados perfectamente para lo que viene y para los posibles también escaparates que puedan tener en el caso de Unai Simón con la Eurocopa. En el caso de Julen Aguirrezabala, bueno, veremos si Santi Denia decide quizás llamarle. Podría hacerlo para los Juegos Olímpicos, no tiene pinta. O para los partidos europeos, que también pueden suponer el año que viene un escaparate si Jürgen los juega o juega alguno de ellos. Pues bien ataditos. Ahora queda a ver si renueva finalmente, como todo parece, ya con el esfuerzo último que están haciendo ambas partes, Alex Berenguer, o si realmente pues uno se planta y no llega a donde quiere el Atlético, y el Atlético se planta y no llega al movimiento último de Alex Berenguer, que ya te habíamos comentado, lo podías leer en Marca, que pues es un movimiento que ya acercaba bastante la posición del jugador a lo que el Athletic pretendía para que diese ese último saltito el equipo rojiblanco. Además, el otro de los que está encima de la mesa para ver si se renueva o no es Ander Herrera, el que va a ser nuevo técnico, o va a seguir siendo técnico, Víctor Fernández del Zaragoza, ha hablado de Ander Herrera después de decir que sigue y que tiene un buen rollito con el grupo inversor del Zaragoza y todas estas cosas, que siguen como técnico. Ha dicho de él que es un jugador de un nivel altísimo y con experiencia y una pasión zaragocista tremenda, que aportaría liderazgo e ilusión, que tiene contrato con su club y no sé cómo está la situación. Se aclararán las cosas la próxima semana con seguridad. Bueno, contrato con su club no tiene porque termina. O sea que efectivamente no sabe cómo está la situación. Pero bueno, que de ahí se desprende lo que te hemos dicho ayer y antes de ayer, que la puerta ya del Athletic la había abierto Ander Herrera porque se habían cansado de esperar las especulaciones del Zaragoza más a nivel interno. Y en preguntas informales a la Liga sobre la posibilidad de incorporarle, por aquello del fair play financiero, que indica que los jugadores tienen que tener 35 años para que se produzca una rebaja tan importante de salario y que llegue como el que no pasa nada y me meto aquí y cobro el mínimo, y claro, eso pues no cuela. Entonces pues parece que se le tiene que imputar en torno a 600.000 euros mínimo de salario, aunque cobre menos. Y en esas andaba el Zaragoza, mientras Ander Herrera pues ha abierto la puerta para ver si continúa jugando a fútbol, pero en el Athletic. Si no le llaman, evidentemente, el Athletic ya sabe que quiere seguir contando con sus servicios, obviamente con una rebaja estratosférica de los emolumentos y de su sueldo, y adecuada a lo que realmente está haciendo en el equipo, o más que a lo que está haciendo, porque cuando sale funciona, a la disponibilidad también, porque incluso no ha participado tanto, pero es que tampoco ha estado, no ha sido como el año pasado, que fue un auténtico desastre, una hecatombe física que le hizo casi dudar de todo al propio Ander Herrera, pero sí que es cierto que también ha tenido momentos en los que no ha estado disponible. Así que bueno, habrá que ver cómo evolucionan estas cuestiones. Y te lo contábamos antes, por su vinculación rojiblanca, evidentemente, durante muchos años en el Athletic, y siendo capitán además, uno de los capitanes, Mikel Valenciaga, que ha anunciado que deja el fútbol, que se termina la temporada en el Deportivo de La Coruña, que ha quedado líder de grupo, que va a estar el año que viene en segunda división, y ahí lo deja el Deportivo, tenía un año más de contrato, deja el Deportivo de La Coruña, y además también deja el fútbol como jugador. No ha querido cerrarse la puerta a seguir de alguna otra manera vinculado al fútbol, así que bueno, veremos lo que pasa en este verano, pues en el que bueno, varios futbolistas vinculados al Athletic, e incluso con el Amorebieta, que lo tenemos a la vuelta de la esquina también en el partido de mañana, que esperemos gane Miranda para mantenerse, Xavi Echeita cerrando también ese ciclo, dos que han estado también en esa defensa rojiblanca, en esa defensa del Athletic. O sea que, y Mikel Rico, que también anunció que dejaba pues ya frente al Huesca, porque encima va a ser frente al Huesca, no en el Huesca, pero sí frente al Huesca, que era su último partido, y que dejaba también en todo, que colgaba las botas, que dejaba el fútbol. Bueno, pues mitos también míticos, del Athletic, porque la categoría de mito, pues hombre, de los que se han ido, evidentemente, pues Iker Muniain como mito rojiblanco, para algunos también mito rojiblanco Raúl García, del fútbol seguro para todo el mundo, y bueno, pues esa es la progresión que tiene la vida y lo que va también cambiando, ¿no? De unos a otros se van unos, llegan otros, y va todo evolucionando, ¿no? Que no se rompa que no se rompa la cadena, que no se rompa el hilo, que es lo que tiene también el Athletic como lema últimamente.
La tribuna del Atleti.
Vamos al análisis, venga, vamos al debate, a la reflexión y hablar de todo un poco. Jorge Cerrato, muy buenas.
Hola, Racha León, ¿qué tal estamos?
Bueno, pues bien y valorando la renovación de Julen Agirrezabala hasta 2027. Así a bote pronto, ¿qué te parece para empezar el tiempo de tertulia?
Pues es una excelente noticia. El viernes pasado conocíamos la de Unai Simón y esta mañana yo cuando he visto la renovación de Julen Agirrezabala digo, ¡buah! Pues yo creo que es la mejor noticia que podíamos recibir esta semana. Además, no solo por la renovación, sino porque además yo creo que el Athletic se asegura a Julen hasta el 2029 si quiere el Athletic. Es que a mí, bueno, no es que me haya extrañado, pero bueno, sí que teniendo ahí a Unai Simón, pues que el portero, que el jugador acepte esas condiciones, bueno, pues la verdad es que dice mucho a favor de él, ¿no? Y tiene mucha confianza en sí mismo y la verdad es que a mí me ha parecido una noticia excelente. Evidentemente, el club, bueno, habrá valorado lo que ha hecho y lo que todavía puede hacer en la próxima temporada. Evidentemente, estar en Europa pues siempre tiene sus pros. Yo creo que va a ser el portero titular en la Europa League, en la Copa también. Y con la excelente, extraordinaria relación que tiene con Unai Simón, porque eso también yo creo que es algo que se tiene muy en cuenta, y que habrá tenido muy en cuenta el propio Julen, pues le habrá dejado más fácil el dar ese paso, ¿no? Porque el hecho de que, hombre, si tienes a un gallo como puede ser Unai Simón, digamos el titular, que dice, joder, este es bueno, pero cago en 10, yo soy mejor y yo no quiero competencia y tal, y empezamos a enredar un poco ahí, las cosas son más complicadas, pero en este caso eso no sucede porque conocemos a Unai Simón y bueno, pues la relación es muy buena y la verdad es que es el Atleti tiene a los dos mejores porteros de la liga, en mi opinión, y bueno, pues
les ha llegado pronto la Eurocopa para ir los dos, pero sí, cuidado al Mundial,
pero es que, a ver, ¿en qué equipo no sería titular Julen? ¿En qué equipo no sería titular? Es que es
en el Madrid, en el Barça y
en el Madrid, bueno, pues no sé qué decirte.
Con Courtois y Ter Stegen lo tiene un poquito,
entonces yo creo
Ramiro
que
ha sido, tampoco está mal, bueno, hay alguno que
sí, pero tiene, vamos,
hay buenos porteros.
Quiero
también
decir, es un equipo, es un gran portero. Es un portero de primera división top, está entre los mejores, sin ninguna duda, está claro. Y es una grandísima noticia y bueno, pues dice mucho a favor también de esta directiva, ¿no? Que poco a poco pues está renovando a los jugadores más importantes de la plantilla. Falta Berenguer. Yo supongo que será más buscar el momento que otra cosa, porque por lo que dijo el propio jugador, que ya estaban pues a punto, que estaban las cosas ya bastante calientes para firmar. Yo la duda que tengo es la de Herrera, pero yo creo que la duda de Herrera no es, no sé, yo creo que ahí hay dudas del propio club. Yo no, lo que decías antes, alguna de rebaja estratosférica, pero
hombre, pero es que eso se da por hecho, o sea, eso no, es, no,
pues
eso
ya es... veremos, y el jugador lo va a aceptar, es lo que... Ah, bueno, entonces si lo acepta el jugador, excelente, pero yo tengo muchas dudas.
Está en jugar por el mínimo en segunda, bueno, vale, que es su Zaragoza y todo esto, bueno, pero bueno.
Bueno, eso de que, bueno, eso vamos a dejarlo.
No, eso es lo que vamos a ver. Lo que pretenden en Zaragoza y parece que no le ha dicho nadie que no, o sea, que Rafa Beato, hola, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, habrá que ver, ¿no? Como decía Jorge, que se llevan bien, hay que evolucionar también, hay que repartirse. Importante también lo que marque el entrenador para que esa competencia no acabe generando fricciones, ¿no? Porque claro, es tan claro el puesto y tan difícil llevarte bien con alguien que te está buscando quitar de tu sitio. Ahora lo llevan bien, ¿no?
Es una situación que de momento se ha solventado con brillantez, ¿va? Porque tanto Unai como Julen lo han admitido. Yo además Unai que Julen, que evidentemente está en su derecho de tener aspiraciones a jugar más y a tener más participación, viendo que tiene un valor indudable dentro de lo que es el fútbol, ¿no? Pues eso, me gustaría saber qué le han dicho o cómo han sido las conversaciones. Me gustaría oír por un agujerito, ¿no? Lo que ha llevado a Julen a aceptar una propuesta que además parece un poco, no sé, bueno, viendo la deriva de esta junta directiva y las habilidades para generar contratos de muy novedosos dentro del mundo del fútbol, porque antes era, venga, 3 años más uno si jugar 20 partidos, venga, ahora pues estos contratos nuevos ya no tienen nada que ver.
Las cláusulas al final son libres, esto no puede poner, y te vas si no juegas.
Y 2 años, claro, 2 años más otros 2 opcionales por el club, o sea, claro, solo por el club.
A mí lo que más me ha sorprendido.
Y luego, pues bueno, eso.
Ahí,
¿no?
ahí puede haber matices, ¿eh? En 2027 te pueden renovar el club, o también Julen, si no ha tenido una presencia, puede haber otra cláusula en la que si no he tenido presencia X, pues no sé, facilitas la salida con una cantidad testimonial de X.
Yo supongo que
lo habrán negociado para que todos salgan beneficiados del contrato. Claro.
Los supuestos y los escenarios que se puedan vivir a lo largo de estas temporadas, pues son números. Joder, no sé, es que se me ocurre. ¿Y qué pasa si viene el City con 120 millones y se quiere llevar a Simón? Pues igual hay que dejarle marchar y quedarte con Julen, ¿no? O que Julen juega 20 partidos el año que viene, juega la final de la UEFA, gana el Atleti y viene
el
Galatasaray con 80 millones para llevarse a Julen.
El salto de 2027 a 2029, que sea por una cantidad que al Athletic le pueda parecer prohibitiva si Julen no ha tenido una presencia en el equipo relevante. Entonces, automáticamente te estás asegurando tu salida del club si no estás teniendo presencia, porque el Athletic, ese esfuerzo económico, hombre, no creo, esto es, pero por pura lógica, no creo que Julen haya firmado que en 2027, con una rebaja del 20% con respecto a la cláusula actual, le renueve 2 años automáticamente el Athletic.
No tenemos datos, a mí me parece, creo que
está bien,
tiene un mérito tremendo, porque te aseguras 2 porteros brillantes, porteros titulares, claro. O sea, es el único equipo de primera que tiene 2 porteros titulares.
Sí.
O sea, eso es así.
Sí.
Y luego te aseguras la competencia interna, claro. O sea, a ver quién se duerme de los dos. Nada, porque Simón ya puede ser, claro, es un grandísimo portero y tal y cual, pero sabe que tiene que estar apretando ahí todos los días, porque el que está detrás no es un, entre comillas y con todos los respetos, figurante.
No
es un suplente de...
Ahí sí veo la complicación, Rafa.
Ezquieta no le podía discutir el puesto a nadie.
Ya, pero para que eso no sea... O sea, para que esa competencia sea real, igual habría que rotar en las competiciones. O sea, tú en el momento en el que a alguien expresamente...
Eso déjale a Valverde, que ya sabe que es rotar porteros.
Ya ha rotado en Liga también.
Tampoco fue una maravilla.
Y yo me acuerdo de cuando rotó a los 3 porteros.
Sí, pero eso...
A los 3.
Y eso no fue...
Joder, pues ahí estuvieron los 3 todo el año.
No se acaba de asentar ninguno, pero bueno. Pero el tema de que pueda haber realmente una rotación si alguien flaquea en alguna de las competiciones, por ejemplo, claro, en las competiciones de Copa, ya sea de Europa League o de Copa, si flaqueas en 2 partidos te puedes ir fuera. O sea, que ¿qué haces? ¿Cambias al tercer partido? Joder, hay mal rollo. Y si cambias en Liga, porque Simón tiene 2 o 3 partidos que no se encuentra, que está fatal, y metes a Julen, ahí ya sí que introduces el mal rollo. Que lo que dices tú, Rafa, lo veo, lo de la competitividad y tal.
Yo digo para que ninguno se duerma, claro, está claro.
Pero, ¿y si uno se duerme? O sea, si se duermen porque cada uno sabe que tiene una competición,
pues por eso,
introducir al otro en esa competición sería... Puede haber un problema, ¿no?
Pero lo que no puedes estandarizar. Tú vas a jugar 25 de Liga, 3 de Copa y 2 de UEFA. Y tú, los otros, no sé. Eso no se puede hacer, ¿no?
Tienes que ir viéndolo. Está claro que en principio el titular es Unai Simón. Y claro, hombre, evidentemente tendrá que estar al 120%, como está en todos los partidos. Pero vamos, yo creo que está claro. O sea, tampoco, la verdad, yo a Valverde tampoco le veo diciendo, oye, pues que tú vas a jugar la Eurocopa y la Copa. Sí, hombre, se supone. Y le habrá dicho, hombre, supuestamente, en principio, pues sabemos cómo el año pasado y tal, pero es que este año además vas a tener la Eurocopa.
La Europa League.
La Europa League, y vas a tener más posibilidades, una competición internacional, que claro, lo que dices tú también es para analizar por parte del portero, ¿no? porque no depende solo de él seguir adelante en la competición. O sea, tú puedes hacer partido del siglo y te puedes meter 5.
Joder, te puedes lesionar, un hombro, una mano, bueno, no sé qué, pero pues ya está, es que, y joder, se va todo al garete, ¿no?
El mundo del fútbol es tan cambiante y puede evolucionar de una manera pues tan vertiginosa en muy poco tiempo. Entonces, bueno, yo creo que todo esto, pues sí, pues tendremos que ver cómo son las cosas, pero yo lo que sí creo es que...
De momento empieza la temporada con los dos asegurados.
Eso es, Valverde no descarta...
Ya estaban asegurados.
Valverde no descarta
en Liga,
nada.
Todo el año con la matraca, no renueva, este no renueva, el otro no renueva, porque a ver si renueva este primero o el otro.
Los dos en una semana, además, ¿eh?
Hombre, de hecho, del trabajo que había en estos dos años de renovación de la plantilla, nos vamos a encontrar la temporada que viene en que, salvo que a Herrera se le haga un año solo, que sería lo suyo si es que realmente acaba quedándose, y sabiendo que va a ser el año final, o sea, no va a haber nadie, que igual no hay nadie que termine en 2024. Que no sé si es bueno o es malo, porque claro, se aprieta menos. Siempre dicen que se aprieta menos. O sea,
en 25, dices.
En junio del 25. Al final...
No ahí quedaría nadie para renovar. Tengo ahora en la mente.
Pocos. Voy a mirar a ver cómo está el tema de los contratos.
Leque...
Sí, yo creo que Leque no... No sé cuándo...
Alguno más por ahí. Ruiz de Galarreta, igual.
Sí, porque bueno, Raúl García y Muniain se van, con Dani García, nos queda Alex Berenguer, bueno, quedaría de Marcos, claro. Quedan bastantes. Me he columpiado ahí porque quedan, claro, Yuri. Yuri, aunque es como una opción.
Es más uno, ¿no?
Es más uno, sí. O sea que podría tener uno más. Óscar de Marcos, que habría que ver otra vez lo que hacemos con Óscar de Marcos. Ruiz de Galarreta, que lo mismo nos sorprende en el verano con un año más para...
Bueno, Iñaki Williams renovó por 10 años.
Villalibre, que en principio busca la salida este verano.
Que de momento está.
Íñigo Leque.
Leque.
Beñat Prados.
Prados.
Y Imanol. Y ya está. Imanol, Beñat Prados, Leque, Villalibre, Ruiz de Galarreta, Óscar de Marcos y Yuri, bueno, ahora, que habría que ver el más uno.
Ahora faltan esos, pero igual en agosto, cuando empiece la liga, igual no están todos, están ya alguno más renovado. Se me ocurre Prados o Galarreta, sí, hacerle alguna.
Perfectamente. Por eso, perfectamente. O sea, si Galarreta empieza bien, lo mismo no llega a diciembre el asunto. O sea que, bueno, que es lo que hay, evidentemente. En el último año de contrato, antes de que llegue enero, pues ese es el momento, ¿no?, para renovar. Fran Rodríguez, hola, muy buenas.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes.
Se hace de rogar, estaba ahí.
Joder, parece una pelota de ping-pong. Pim-pam, ping-pong, no sé dónde paro. Ahora mismo estoy aquí sentado y espero estar por lo menos hora y media con vosotros.
Radio Marca, directo Marca Bilbao.
Ahora estamos en Radio Marca Bilbao. Sí, señor.
Fran, los porteros, vaya dos porterazos que tenemos, ¿eh?
Vaya gestión. Bicain, sobresaliente, la verdad. ¿Cómo se está moviendo estas negociaciones, esta junta directiva? ¿Cómo va cubriendo etapas? ¿Cómo va cubriendo los plazos? ¿Cómo va asentando un proyecto pues muy, muy sólido, con la gente más importante, sin mucho aspaviento? La verdad es que yo creo que con el paso del tiempo, si dan alguna masterclass, hay que ir apuntándosela, porque tiene mucho mérito, ¿eh? Desde fuera parece que todo es fácil, que va, esto es sencillo, con dinero no, esto son muchas más cosas, muchas más gestiones, hay que hablar mucho, ya no solo durante unos días, sino posiblemente durante toda la temporada, convencer y convencer desde todos los puntos de vista, y yo creo que es que los tiempos que han ido llevando y cómo están cerrando los fichajes, pero sí las renovaciones, me parece sobresaliente, y que hayan atado la portería con la complicación que tenía con dos porteros de altísimo nivel. Unai Simón, no lo vamos a tener que decir más, pero es que Julen también es uno de los porteros potentes de nuestra liga. Yo creo que chapó, muy importante para el Athletic las dos posiciones, que son portero titular y portero recambio, sean de este nivel, y es para basarlo, hacer un equipo potente, un club potente, y lo están demostrando. Soriona.
Cosas que pasan en la vida a veces, ¿verdad? Como ha pasado con Unai Simón, yo creo que lo he dicho alguna vez, la suerte que tuvo el Athletic de que pasasen cositas en la carrera electoral con el director deportivo previsto, que igual es un achaltío, pero creo que lo que está haciendo Mikel González es espectacular. Y entonces me da la sensación de que el Athletic ha ganado con el cambio. Que es lo mismo que también sucedió en su momento con Unai Simón, que no estaba llamado a tener el protagonismo, que luego la vida y las carambolas acabaron poniéndole con el Zamora desde el 70, que no se conseguía con Iribar, en la Eurocopa, en la selección española, siendo un portero reconocido internacionalmente y, bueno, pues uno de los mejores porteros del mundo, y no estaba llamado a eso. Bueno, pues cosas y circunstancias que suceden. Es que,
veces,
que
se llamado, le llamaron del Elche.
Correcto. Cedido en segunda. Las casualidades, ¿sabes? La suerte en el fútbol. Sí. Incluso visto lo visto también en los despachos. Pues a veces tu valía te hace llegar, sí, o te hace estar en el sitio desde donde puedes llegar, pero no siempre tienes la suerte de llegar, porque puedes estar ahí en el sitio donde puedes llegar y salirte que poner, telarañas ahí en ese sitio y no llegar, no dar el salto.
Tienes que poner de tu parte todo lo que tienes, está claro.
Con la duda nos quedaremos. Yo a Carlos Aviña este no tenía ni idea, vamos, no sabemos, no lo conocíamos nadie, yo creo.
Lo visto, ¿no? Podría empatar como mucho, ¿no?
Ya, pero bueno, Mikel González sí estaba ya.
Mikel González le conocíamos desde hacía años.
Función, y bueno, y era, estaba claro que había desarrollado buen trabajo en donde había estado hasta el momento, ¿no? Pero bueno, sí que parece sorprendente porque, insisto, claro, desde fuera vemos lo que vemos, no vemos lo que hay para nada adentro, ¿no? Pero visto lo que es el resultado del trabajo y de las negociaciones y la confección de la plantilla y de, bueno, viendo lo que dicen los protagonistas, etcétera, etcétera, y ya no digamos los resultados de esta temporada, pues parece que sí que el chico lo está haciendo bien, ¿no?
Sí,
digo,
no.
El chico porque es un crío, joder.
Además, la forma en la que habla también de la ilusión, sí, de estar...
Eso sí me consta, está viviendo un sueño, vamos. Estar en el Atleti, el club de su corazón y tal. Estar en un puerto de alta responsabilidad.
Es que aquí,
y que no se esperaba para nada, ¿eh? Vamos, y que él venía aquí
De segundo
y tal. Yo tengo,
parte del staff.
Tengo cierta experiencia, no sé cuántos, y de repente, pues...
Sí, con el tema de sesiones, tal igual, pues bueno, pero mira, oye, luego se ve que está plenamente capacitado. Bueno,
también está dando está él mismo seguramente y también entiendo que con el apoyo de John Berasategui, que lleva años en esto, que no veas, estará también dando un máster interno de gestión.
De gestión deportiva, está claro.
Y económica. De negociación y todo
bueno,
eso.
Bueno, y luego es evidente que bueno, todos conocemos, a estos sí que les conocemos, ¿no? A John Uriarte y a todos los directivos que en sus carreras profesionales las han visto de todos los colores. Y ya no digamos el presidente, un señor que es capaz de levantar lo que ha levantado así con otro, siendo un crío prácticamente, y todo esto, algo tendrá que ver, digo yo, que sabrá negociar, hacer contratos, meter variables, pa' aquí, pa' allá, no sé, o sea, esto sí que me parece una cosa loca, vamos. O sea.
Pues bueno, ahí están esas variables que en el caso de Julen Agirrezabala, y esto, bueno, pues yo creo que está... Es evidente, ¿no? Y está claro, lo decía yo antes, en el caso de Julen Agirrezabala se dice claramente que hay una parte expuesta variable, como destacándolo bastante más que en el caso de Unai Simón. Entiendo también que, como siempre decimos, al final aquí hay estatus dentro de la plantilla y por mucho que Julen haya sido el portero de la Copa, las variables... o por lo menos las variables serias, entre comillas, se las ha tenido que comer Julen. Y Simón, pues lo de las variables, ahora ha sido un poco, bueno, a ver, alguna variable un poquito, de si ganamos si ganamos no sé cuánto, o si juego no sé cuántos partidos. Pero a mí no me vuelva loco con variables...
Habrán aprendido del anterior contrato, que no tenía pasta por ganar el Zamora, o sea que
claro.
Habrán atado mejor en este.
Claro, esa será una de las variables, pero a más. A menos, ya me extraña que haya variables,
pues eso.
Pero eso es, claro, la fuerza de negociación, pues ese no la tiene todo el mundo. En el caso de Berenguer, por ejemplo, pues sí que tendrá fuerza de negociación, pero no tiene la de Nico.
Entonces, evidentemente.
Entonces, pues de Berenguer se tendrá que comer alguna variable y Nico, pues igual se ha comido la de saludar por la mañana al entrar a Lezama.
Y ya está. Y vale. Y con eso vale.
Claro. Es que, hombre. No, que digo, es lo, claro. Es lo normal. O sea, tampoco podemos. O sea, es así, ¿no? O sea, no hay.
No, bueno, no, eso entra dentro de la lógica, el sentido
común. Siempre ha habido clases, ¿no? Y siempre ha habido categoría y siempre ha habido jugadores top mundiales, que afortunadamente en el Atleti tiene pinta de que alguno está en camino de serlo, ¿no? Y otros que son, bueno, pues jugadores importantes, pero jugadores, pues
yo, de otra manera, normalitos. El tema de las variables igual puede ser, bueno, el handicap que está impidiendo ya reubicar definitivamente el contrato de Berenguer, ¿no? No sé si o la duración del contrato, ya porque, bueno, Berenguer
tiene mucho fútbol. Si no es por un lado, pues me lo das en años, tal. Bueno, es la negociación que está ahí, vamos, es lo normal y lo lógico, ¿no? Que haya ese tipo de negociación. Pero bueno, habrá que ver. ¿Ves? A Fran, por ejemplo, no le podemos meter variables.
Este es un fijo.
Como es top, no le podemos meter variables. A los top es más difícil meterle variables.
Muy complicado. O sea, lo quieres o no lo quieres. Me quieres en completo, déjate de variables. Yo ya lo he demostrado. O sea, que las variables son para los que empiezan y llegan y todavía no han demostrado nada.
Si llega menos cuarto, ni chus. Nada. No se puede decir nada.
No, nada. Se le presenta sin más y ya está. No
pasa y listo, nada. ¿Verdad? Así
no
es.
Ha perdido ni un euro.
Eso se llama experiencia también y demostración, ¿no? Del trabajo bien hecho, no lo mío, sino lo de en este caso
que también
en este caso lo de Unai Simón, que es verdad que ya no tiene que demostrar nada, tendrá mejores etapas o peores etapas como todos los jugadores, tendrá errores que creemos que ahora no va a cometer ningún error, seguro que sí, que los va a cometer, si el problema no es cometer el error, es cómo salir de ese error, ¿no? Y cómo demostrar esa capacidad,
esa es su especialidad
de superación y de subsanarlo. Pero inmediatamente, no al partido siguiente, sino en el momento de mayor importancia, que es cuando lo acabas de cometer, ¿no?
En la comunicación también hay una ausencia, en este caso, por la diferencia de los dos porteros, que tampoco, o sea, ha sido cuestión de una semana y los dos terminaban en 2025. Hay matices para cada uno, evidentemente, también según su estatus. En el caso de Unai Simón, se dejó claro que era sin cláusula de rescisión, ya venía de un contrato así. En el caso de Julen Aguirrezabala no se especifica, por lo tanto, tendremos que entender que hay una cláusula de rescisión. Hasta cierto punto también es lógico. O sea, que haya una cláusula de rescisión, entiendo que no muy alta. Bueno, porque lo que hablábamos antes de 2027-2029, ¿no? De ese salto, que claro, dependerá de que todas las partes estén cómodas. Y ahora está Valverde, parece que sabemos lo que va a hacer, no sabemos en qué competiciones ni de qué manera, pero sabemos lo que va a hacer. Pero al año siguiente no sabemos quién va a estar, ni lo que va a hacer, ni cuál es su intención. Entonces, claro, Julen entiendo que también habrá dejado abierta la puerta a que, oye, si viene alguien habrá que negociar una cláusula que sea asumible, cercana a poderla pagar a alguien.
Sí, eso es una negociación. No tiene nada que ver la negociación de Julen o de su representante con la negociación de Unai Simón, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver en ningún aspecto, ¿eh? Ni evidentemente económico, ni evidentemente de libertad a la hora de tomar decisiones por ambas partes. Cuando le han permitido al club que pueda renovar unilateralmente esos dos años, que seguro que hay un montón de cláusulas ahí metidas, no las van a explicar todas y es que tampoco nos interesan. Yo creo que también él tendrá esa capacidad de, en caso de tener una oferta interesante y deportiva y económicamente, que tuviera esa opción, ¿no? Y seguro que la hay. Estas negociaciones no se hacen en tres minutos, tendrán muchos matices, pero que creo que lo importante es que vamos a empezar una temporada sin el run de se renueva, no renueva, a ver quién está en la portería o quién es el suplente de Unai Simón, o igual puede hasta intentar disputar el puesto, ¿por qué no, no? Y esa tranquilidad que te da en un puesto muy, muy importante en cualquier club, yo creo que es la mejor de las, el mejor de los mensajes.
No hay mucha historia, ¿no? Que tenga cláusula uno y otra, ¿no? Rafa, hasta cierto punto lo que decimos.
Estaba mirando la anterior comunicación de la ampliación de contrato, que fue por un año solo, de Julen Aguirrezabala, tampoco se especifica el tema de la cláusula, o sea que Bueno, esto ya hace años, ¿no?
Normalmente se especifica cuando hay
esta directiva, cuando
no hay, pero ahora ya últimamente
si no hay cláusula lo dice,
pero si hay no se dice nada, lo cual quiere decir
que habrá, claro, porque no se da la cantidad, pero bueno, en ese caso está claro,
es evidente que habrá, porque no se dice específicamente que no hay, pero bueno, yo creo que además será, hablando de variables, vete tú a saber, igual le han puesto una si juegas tanto, dos si juegas tanto, tres si juegas
y la cláusula igual depende de la Premier, tanto, si viene la Bundesliga tanto, si viene Francia tanto, a ver, se me ocurre no tengo ni idea,
claro, que cláusulas, pero... es que cláusulas en un contrato tú puedes poner, claro, mientras no sean abusivas, claro, y puedan ser denunciables, tú puedes poner las que te dé la gana,
bueno, las que son abusivas son las que ponen estos contratos que hacen, el de Messi y tal, 10.000 millones de no sé qué, todo, los chavales estos,
mil millones,
pero si cobra un millón, ¿dónde va?
Eso es denunciable, joder, seguro, pues eso es que no tiene, no, es absurdo, no tiene validez, ¿no? Porque si va realmente, si le hacen la vida imposible, no juega lo que sea, va a cualquier sitio, y entiendo que aunque lo hayas firmado, si te sientes coaccionado, hombre, porque es que si no, dices que si no, es que no me firmaban y me echaban y es mi vida y no tengo otro trabajo y tal, bueno.
Lo que me resulta más reseñable es eso, ¿no? El hecho de que un chaval que con su lógica aspiración de haber sido y demostrado ser un portero que ha sido capaz de que es el portero de la Copa, que es tontería, pero que es así, o sea, que ha jugado la final, que la ha ganado y que tiene un valor extraordinario, porque siempre que juega pues ha demostrado que tiene grandes cualidades, bueno, pues el hecho de que siga aún estando, insisto, pues uno de los mejores porteros de la liga y de Europa, yo creo que es Unai Simón, ¿no? Me parece que, insisto, es que tener dos porteros titulares no tiene nadie, no sé si equipos europeos, ¿no? O sea,
dos titulares de este nivel,
dos titulares que pones a uno bien y pones al otro también, claro, bien. O sea,
el Madrid igual sí, ¿no?
Bueno, Madrid con Courtois y Lunin.
Ya no te digo Kepa, pero yo creo
que Lunin una sorpresa,
puede ser el único.
Porque era ahora, porque
pues como Julen también
era un suplentazo. Era un suplentazo, lo que pasa es que...
Pero ¿cómo no vas a ser suplentazo de Courtois? O sea, es que de Courtois es suplentazo...
Suplentazo que se lesiona a Courtois y no le ponen a él. Fichan a otro.
Claro, claro.
Correcto.
Sí, sí, pero digo que ha demostrado que está... Una portería como la del Real Madrid tiene tela, ¿eh? Que la exigencia es enorme en todos los partidos.
Es lo más parecido.
Hasta ya verás cómo Lunin no renueva. Hasta eso le sale bien a Ancelotti, qué barbaridad, que se le pone con gripe y así ya está. Todos sabíamos lo que iba a pasar.
Y no sé si hasta está la pasta o eso.
¿Que tenga gripe?
No lo sé, no que tenga gripe,
le han metido el virus.
Vamos a ver, estos grandes clubes también tienen que mirar esa historia, ¿no? Y yo qué sé, qué casualidad que mañana juego una final de Champions y hoy tengo gripe. Pues igual tiene gripe el chaval, pero mira, si me quitas este
gripe
marrón...
Gripe B.
B,
bueno, que no debe ser la normal, ¿no?
Claro, la de
porque estaba aislado del equipo para... Le han tenido aislado.
La rara.
La gripe A era mala, ¿no?
O la B, ¿no?
¿La B cuál es?
La D. La normal es la D, puede ser. No lo sé. Pero hay test de estos que te averiguan gripes, todo tipo de gripes, COVID y no sé qué. O sea, hay test ya para todo.
Pues le habrán hecho el test, ha salido... No es A, es B. Pues ya está, es la B.
Gripe B.
Te ha salido positivo. No puedes ir. Ay, qué pena.
Y no puedes ir, además, claro. Es que
bueno, ya lo dijo, claro. Pero bueno, en este caso, mira, podía haber cambiado, pero ahí es donde siempre ese es el debate que mantuvimos aquí de cara a la final de Copa. La final de Champions para el Real Madrid es la final de Copa para el Athletic. O sea, es su torneo, es el torneo. Y Ancelotti lo dijo, y lo dijo claramente en su momento. Lunin ha hecho un gran torneo, Lunin ha hecho una gran temporada, pero es que Courtois es el mejor del mundo. Entonces ya veré lo que hago, pero tenemos a un portero que ha hecho una gran temporada y al mejor del mundo.
Sí, pero el mejor del mundo
estaba diciendo, claro,
con tres partidos en seis meses, que puede ser el mejor del mundo, sí, pero
y que ha demostrado en esos tres partidos que es el mejor del mundo,
que es posible, claro, que ese tipo de jugadores,
bueno, no lo dijo claro porque claro tenía que jugar primero y no cagarla tres veces.
No, claro,
si
claro.
La caga tres veces
y luego no
juega
es
Lunin,
no
claramente.
Es un jugador, quiero decir, que no necesita un ritmo como pudiera ser cualquier otro jugador, que necesitas jugar para cogerle una portería, va con otra experiencia y va con otro saber estar y ese pozo que lo tiene, ¿no?
Yo ahí, a pesar de la final, yo sigo pensando lo mismo. creo que debería de jugar siempre en ese tipo de torneos el que el entrenador considere el mejor, que evidentemente considero que el mejor para jugar esa final era Julen Aguirrezabala por la trayectoria y por todo.
Y ahora yo pregunto,
pero
si hubiera jugado la final de Copa Unai Simón, ¿habría renovado Julen Aguirrezabala?
No lo sé, seguramente sí, ¿por qué no?
Por... Seguramente no.
Seguramente no.
Pero la final de Copa igual no la vuelve a jugar en su vida. No, o sea, no, quiero decir, renovar, tú renuevas hacia futuro.
Si te ponen una final de Copa, joder, ya te están demostrando que...
Claro.
O sea, si te quitan en la final de Copa, dices, buah, aquí ya aquí, puedo hacer yo lo que quiera,
que va a jugar este. Quieren. Claro, está claro.
Está claro, vamos.
No, pero bueno, pero es que nadie...
Salió todo bien. Siempre, o sea, la final de la Copa,
siempre he dicho que debería de tener presencia. Si tienes un grandísimo segundo portero, debe de tener presencia a lo largo de la temporada. O sea, ahí hay que darle, evidentemente, caramelos, hay que darle partidos importantes y todo. A mí, yo es que eso de repartir las competiciones... No soy nada partidario. Pero precisamente por lo que decía, no sé quién lo decía antes, ¿no? Si se relaja, decías tú, Rafa, si se relaja Simón. Pues si se relaja Simón en la liga, como la liga es suya, tiene que hacer unos partidos o un mes absolutamente catastrófico y lamentable para que pongas al segundo. Si tú estás rotando en general a los porteros y pones más al que consideras que es mejor y si te lo demuestra le sigues poniendo, al final vas a tener a los dos activos. Sí. Y no expuestos a que tengas que tener un mes desastroso o catastrófico, que en el caso de la Copa, con un partido catastrófico te puedes ir fuera, pero...
Yo no sé, yo soy partidario de tener a todos muy enchufados y esto, y a los porteros también, o sea, esto de que uno la liga, otro la Copa, no. O sea, que haya siempre ese come-come de que, joder, yo no te he asegurado nada.
No, el mejor de la temporada, para mí, el mejor de la temporada tiene que jugar la final. Y para ser el mejor de la temporada hay una serie de trayectoria de partidos en los que tienes que demostrar que eres el mejor. Y punto. Y si tienes que perder la posibilidad de pelear por el Zamora, porque igual tienen que jugar la mitad de los partidos cada uno y tienen que jugar y no llegan a los partidos, pues no llegan.
Pero el mejor de la temporada de la Copa ha sido indiscutiblemente Julen y no ha hecho nada para que le quitaran.
No ha jugado Simón.
Nada para que le quitaran.
El mejor
nada. No ha jugado porque Julen lo ha hecho,
bien. ¿Tú crees que si Julen sale como salió Ezquieta en aquellas eliminatorias y le mete uno el Tenerife, otro el no sé qué, el otro no sé cuál, no hubiera cambiado la vaina?
Le quitaron a Ezquieta.
Claro, porque, pero bueno, es que el que tenía que jugar era Redín, joder. Ezquieta salió a salvar los muebles ahí en Tenerife, ¿no? Y lo hizo bien.
Sí, que encima eso, ahí no lo hizo mal.
Lo que pasa que bueno, estaba Redín y, en fin, que, bueno, pues cada uno también con su personalidad, con su carácter, y al final las cosas salieron bien también en aquella temporada, o sea que...
¿Creéis que va a apostar Valverde el año que viene por la rotación o por la adjudicación de competiciones?
Bueno, eso es pronto decirlo. Yo creo que tiene una idea, seguro que tiene una idea. La liga es de Simón, claro. Seguro además, y de las otras dos, pues pudiera ser...
adjudicación.
Que la Copa podría ser que sigue siendo de Julen, y en Europa no lo tengo tan claro. Si combinará o si apostará por la Liga. Es que date cuenta que hay mucha...
Solo la Copa para Julen es una auténtica basura, porque puede jugar dos partidos. El primero que en teoría lo vas a pasar y el segundo te puede caer.
En enero, en febrero, cuando empiezas con la Copa, después de jugarte la Supercopa. O sea, que estás 5 meses sin hacer nada. Entonces, es muy posible que pueda combinarle ahí, o que le dé la Supercopa a Julen también, no sé. Pero no creo que esté 5 meses sin jugar absolutamente nada, salvo que Unai pues esté lesionado.
¿Cuándo acaba la Eurocopa?
Pues el 14, 8, el 10, no, el 12 de julio,
es un mes,
¿no?
Empieza julio y hay 14.
Un mes. Julio, un mes. Pues un mes. Igual empieza jugando.
Pues empieza la liga, Julen Aguirrezabala, claro, de portero.
Cuenta que eso, estás diciendo que España juega la final.
Ah, claro.
Bueno. Claro.
Bueno, un mes, digamos que hay 5 semanas, sí, pongamos, no sé.
5 semanas fijo que tienen, pues, antes de empezar.
2 semanas mínimo tiene que estar parado Simón, ¿no?
Eso tendrá
que
coger
vacaciones.
Sí, eso seguro, es obligatorio además.
Cuando vino del Mundial la otra vez no quería vacaciones y le mandaron de vacaciones. ¿Os acordáis? Que empezó también Julen jugando.
Sí, pero porque estaba medio tocado también.
No, eso fue el verano pasado, que estuvo sin entrenar todo el verano.
No, pero puede empezar Julen, ¿eh? Yo creo que si en la selección va muy adelante,
que Julen va a empezar jugando la temporada, porque Simón cogerá vacaciones o lo que sea y, sí, y vendrá y posible. Bueno, ponte en forma, chaval, y ya está. Que tenemos a este hombre que no...
Claro.
Yo bueno. creo, vamos, o sea...
Habrá que ver qué pasa, pero
bueno, y no pensemos que venga con algún problema, claro, va a jugar un torneo importante. Le dan un golpe, siempre no cuando, sé qué, le dan un...
Siempre y cuando no le llamen a Julen a los juegos, que entiendo que no, pero bueno, yo creo que no le...
¿Está en edad?
No, pero le pueden llamar por ser mayor, por ser de la rueda, de la trayectoria que les ha llevado a los juegos y estas cosas.
Bueno, bueno, entonces los juegos son más tarde, ¿no? Entonces, sí. Palmaría juegos con Liga.
Sí.
Bueno,
sí,
Julen tiene ahora tiempo de vacaciones.
¿Adjudicación o rotación? ¿Qué creéis que va a pasar? Bueno, incluso si me decís que os gustaría, yo como ya he dicho lo que creo que debería de ser, que es rotación más que adjudicación, pero vosotros ¿qué pensáis que va a pasar, Rafa?
Ya te digo, yo creo que la Liga va a empezar jugando Julen.
No, pero es, sí, pero bueno, problema, por tema de descanso de Simón, pero a partir de ahí, una competición para cada uno, o dos para uno y otra para otro, o
pues
vamos a entrar un poco en... No, vamos a ir viendo...
Hasta diciembre solo va a haber Liga y UEFA, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Comienza jugando Julen, si no pasa nada.
Final de septiembre, la primera eliminatoria, el primer partido.
El tercer o cuarto partido empieza,
empalma con la UEFA, juega la UEFA Julen, claro. Y en Liga ya cuando empieza la UEFA...
Sí, yo creo que eso es lo que va a pasar. Si no hay ningún contratiempo, claro. En principio creo que eso...
Claro, esto es lógico. Aires, claro, en el momento que uno se te...
Es lógico, pero ya veremos.
Rompa un dedo,
igual,
ya ves tú.
Eso es, igual también Julen de repente tiene mala suerte y ojalá no suceda y tiene un percance y no puede, y en fin.
O Simón.
Pero vamos, Simón, si no pasa claro. nada, o Simón. Si no pasa nada...
Pero es normal estando todos...
O sea, que estáis dando por hecho que va a haber adjudicación de competiciones, sí, más que sí. una rotación más o menos natural.
Yo creo que la idea será esa. Y
no,
luego,
no estrictamente... Porque Simón va a estar al principio de la temporada y va a estar en el banquillo probablemente.
Bueno, pero eso es una cuestión de puesta en forma por vacaciones.
La temporada pasada Simón entrenó 3 días, creo, los 3 días antes del primer partido de Liga, y jugó el primer partido de Liga. Estuvo con lo del hombro, ¿no os acordáis?
Uh-huh.
Estuvo sin entrenar, sin hacer portería, hizo portería la última semana y a jugar. Uh-huh. Yo me da la sensación de que este año va a haber ahí variación.
¿Y qué es lo que haríais? O sea, porque claro, aquí estamos también para opinar, para visualizar qué es lo que pensamos que va a pasar, que yo creo que estamos todos de acuerdo en que va a haber adjudicación de competiciones, más allá de ese inicio en el que uno pueda llegar más tarde, bla, 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 bla. Pero más adelante, o sea, ¿vosotros qué haríais?
Yo lo que haría, a día de hoy, luego hay que verles cómo llegan y hay que ver situaciones del día a día, yo lo que haría de septiembre a diciembre es que Simón juegue la Liga y que Julen juegue Europa League. Yo. Y luego, a partir de ahí, vamos viendo. Si alguno, pues verdaderamente no está a nivel, comete diversos errores, pues hay que meterle a Julen en Liga, pues porque Unai anda perdido por la Eurocopa. O al revés. O Julen en Europa se ve atascadito y no está en el nivel que todos esperábamos. Bueno, pues se toman decisiones como tomas con los jugadores. Pero yo, el primer cuatrimestre, o el último cuatrimestre del año, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, teniendo a los dos ya renovados y teniendo a los dos en la plantilla y en condiciones normales los dos, yo al inicio tiraría con Unai en Copa, en Liga, y con Julen en Europa League.
Sí, sí.
¿Qué harías tú, Cerrato?
No, yo también. Yo salgo, aunque coincido también con lo que ha dicho Rafa, ya veremos cuándo vuelve Unai, y si Unai vuelve, bueno, pues con poco tiempo y tal para entrenar estas cosas.
Es hora que España no va a llegar a la final y pues que va a tener va a tener 15 días de vacaciones a full y luego se pone otra vez en marcha y fuera.
Ya veremos cómo vuelve Unai, si Unai vuelve un poco justito y tal, digo justito pues de tiempo para entrenar, para ponerse a tono, incluso un poco tocado, pues yo creo empezaría Julen. Si no, pues Unai para mí está claro, Yo también creo que como Rafa,
también,
yo creo que Unai
y también yo creo
va a jugar en Liga y luego en la Eurocopa hasta diciembre va a jugar Julen.
En la Europa League.
Simón no ha jugado competición con el Atlético, competición europea, ¿no?
¿Quién?
Simón.
Hombre, pues
seis temporadas sin
años, ¿no? Claro.
Pues ahí hay que hacer un guiñito, ¿eh? O sea, la competición europea algún partido tiene que jugar.
Es que por mucho que, es que aquí estamos
niñito,
aquí estamos tratando de cuidar, estamos tratando de cuidar a Julen Aguirre Zabala. porque decimos, no, joder, claro, porque es que si no le das la final de Copa, si no, joder, claro, es que pobre, el Julen se te va, es que claro, Julen hay que mimarle, ¿verdad? Que sí, que bien, pero es que Unai Simón, que es el portero internacional de España y que es el Zamora de esta temporada, ¿qué guiño le estás haciendo? ¿Jugar la Liga? Joder, es que es básico. O sea, si tienes al considerado mejor portero de España que ha conseguido el Zamora y no juega la Liga, es que entonces, quiero decir, o sea, ¿qué guiño le estás haciendo? Que juegue la Liga no es un guiño.
Es una obviedad.
Es lo lógico. Entonces, claro, ¿qué guiño le estás haciendo?
Por eso habrá que darle alguna partida, pues no lo sé, yo lo que europea sí creo... seguro, y bueno, y la Copa, no sé, vete, bueno, la Copa entras más tarde y son pocas eliminatorias, son dos menos, ¿no?
Seguramente Valverde lo tiene claro, porque yo creo que la opinión de Valverde en la renovación de Julen Agrezabala ha pesado bastante. Es decir, yo creo que habrá hablado con él, vamos, porque Julen tampoco se va a tirar ahí a firmar el contrato.
Valverde ha firmado un año, ¿eh?
Sí, pero o, bueno, veremos. A ver, hablamos de este próximo año. En el fútbol no puedes empezar a hablar de, bueno, pues yo mientras esté y si no estoy, ya hablarán, mira, yo lo que voy a hacer este año, que estamos jugando la Europa League, va a ser esto, esto, la Copa, tal, no sé qué. Porque es que si no, vamos, desde luego el contrato que ha firmado Julen es muy bueno, será muy bueno para él, pero es muy bueno para el Athletic. Entonces yo pienso ahí que la opinión de Valverde y de los técnicos en general.
Ahora el que hay que buscarle salida es a Padilla. Porque ahora
Padilla y Gastesi tienen un año más, ¿no? Creo, o sea, acaban el año que viene los dos porteros del Bilbao Athletic, ¿no?
Claro, porque ahora
Padilla que está en México,
otro internacional,
está con la sub-23 de México.
Sí. Bueno, es que últimamente es bueno, para
bueno, y luego es... y luego los chavales del juvenil también.
Claro, ¿no? Es lo que sucede en, pues como no es una huerta lo de las canteras, que plantas a la carta, ahora me hacen falta patatas, ahora pimientos y ahora coliflores. Pues últimamente, los últimos años en el tema de los porteros, evidentemente haya habido un buen trabajo de captación y después de, bueno, de formación. Por parte, bueno, desde el bueno del Pello Aguirreoa y luego pues todos los que están todavía con Armando, con el propio Iru y con todos los demás entrenadores de porteros, es evidente que hay un buen trabajo. Pero, joder, también podríamos decir, oye, ¿por qué no hay más delanteros? Pues ¿por qué no salen? Y en los últimos, no sé, pues es que 5, 6 años o 8, no sé cuántos. Es que hay porteros, pero no porteros de primera división que cumplen. No, es que hay porteros internacionales. Hay porteros que son de los mejores de la liga. Entonces, bueno, pues eso, fortuna para el Atleti, pero también porque se ha hecho un buen trabajo de captación, el primero, que yo creo que es lo mejor que se está haciendo con esta junta directiva. Está captando, se está fichando a todo lo que se mueve, que es lo que había que haber hecho siempre. Yo creo que las últimas temporadas ha sido muy tímido, timorato en ese sentido. Y últimamente, bueno, pues para mí, lo siento mucho, pero el hecho de que se cabree el vecino es una buena noticia para Atleti, ya lo siento. Y no porque se cabreen, sino porque eso quiere decir que estás captando a buenos jugadores. Y eso es lo que habría que haber hecho siempre. Y cada uno defiende sus intereses, ¿no? Siempre ha dicho la Real, pues es lógico además, oye, pues defendemos los intereses de la Real, pues claro, pues efectivamente. Y el Atleti defiende los suyos. El Atleti con su política, con su filosofía, tiene que ir pues a por lo mejor que hay alrededor. Eso está claro.
Estaba evacuando una consulta que se dice que queda muy bonito.
Suena otra cosa también.
Julen Agirrezabala estuvo 3 temporadas yendo a Zubieta a entrenar externamente.
Bueno, pues ahí está.
Cuando era un crío.
La labor de captación.
Y no le ficharon.
La labor de captación, pues ahí está. Eso es mérito del Athletic, evidentemente. Y de mérito de la Real. Porque tener ese portero y no captarlo, pues es que has hecho algo muy mal.
Tienes entrenando igual mejoró más adelante.
Bueno, aquí llegó con 17 años, pues sería con 14, 15 y 16.
O igual el Athletic tiene que hacer lo que está haciendo. Pues decir, oye, este puede, igual sale. Y era la época que venga.
Que el antiguo Co era convenido de la Real.
De la Real. Eso. Es.
Ostras, pues me parece una cagada buena, ¿eh?
Claro, es que es
no, y sobre todo, si te fijas, sin tener la Real una garantía en la portería, porque tuvo que fichar a Remiro
para ser portero de, claro, de su primer equipo. Fijaros, o sea, que
la
no digas
de la cantera del Atlético.
No, no traigo a Julen porque tengo a cuatro porteros por delante que están en esas etapas de edades. No, no. Ahí vaya marrón y muy buen ojo del Atleti. En aquella época, claro, bueno, había bastantes, pero estaba Pello Aguirreoa también llevando el tema de, de las inferiores. Y bueno, es que Pello ha hecho un trabajo ahí.
Claro.
Pello y todo su equipo, evidentemente, pero Pello ha hecho un trabajo ahí espectacular y ha dejado un pozo enorme.
Yo creo que el trabajo de Pello Aguirreoa va a quedar para la historia del Atlético. Esperemos que siga. Yo creo que ha dejado por lo menos la base, ¿no?, para que haya un trabajo a lo largo del tiempo. Pero me da la, y esperemos que nadie lo estropee, porque yo creo que lo que ha organizado él y lo que ha hecho él, me parece que ha dado un salto de calidad a esa labor en las porterías del Lezama.
Pero fíjate, Kepa, Remiro, Unai, ahora Julen, bueno, ahora también con Julen, con lo que viene detrás, es que a esos niveles conseguir esas porterías cuando nuestro mercado es el que es, internacionalmente tampoco es muy fácil conseguir porteros de alto nivel, tiene un mérito enorme.
En clave rojiblanca que estamos, ha anunciado el Atlético que estaba tratando de ver cuánto vale. Bueno, que lo sepáis también, pero no viene, creo que hay que descargarse un avión, en algún momento vendrá, pero bueno, que gratis no es, esto lo saben hasta los indios del Amazonas. El Athletic Club abre las inscripciones para campeonato de empresas, primer campeonato de fútbol 7 de empresas, el domingo día 29 de junio en la Catedral. Entiendo que no costará lo mismo que sacar el barco en el día de la gabarra, pero tendrá su aquel. El domingo 29 de junio en San Mamés. Equipos de hasta 10 jugadores, con 7 jugadores de campo y 3 suplentes, y 3 partidos hasta un máximo de 6 si alcanza la final. Cada enfrentamiento 20 minutos, a excepción de la final, que durará 30 minutos. Bueno, para 10 minutos, yo para 10 minutos igual estoy.
¿Te animas a sacar uno de aquí con tertulio?
Para 10.
Pacho le pega bien, ¿eh? Y sí. Bueno, Javi Beltrán, bueno, por la derecha algo menos, pero bueno. Yo ahí medio centro también distribuyo.
Yo entrenador.
¿Sabéis contar?
Yo entrenador.
¿Cuántos hay que sacar? 7, has dicho.
No, conmigo no contéis.
El 3 fútbol 7, va, pero tú desde la banda animando.
Yo puedo mandar un poco, ¿no?
Yo botillero también, yo botillero. Yo ahí con
nadie. Hasta 10 jugadores.
Hasta 10, por eso, no sé, tengo que echar un poco para atrás.
La inscripción incluye una equipación oficial completa del campeonato para...
No pone lo que cuesta la inscripción, ¿no?
Pues no. Cada equipo contará con 50 invitaciones para amigos y familiares.
Uy.
Bueno, y nada, se van a hacer tres campos en San Mamés de fútbol 7. Y bueno, pues para hacerlo
en San Mamés.
¿Y las fechas?
Ah, entonces sí juego,
El 29 de junio.
Sé que salía San Mamés.
Ahora, este
me motiva.
El 29 de junio.
Poco tiempo han dejado.
Pero prepararte, dice.
Pues para mí pasa una iniciativa, ¿no? De repente,
Voy a poner la empresa. A ver, vamos a poner. Venga, vamos a ver si nos mandan rápido.
Vas a tener que poner otra tribuna del Athletic de empresas.
Adiós, Marca Bilbao. Vamos a ver si nos mandan la información en directo. Venga, he leído y acepto las bases del torneo, tal, no sé qué, que esto es lo que hacemos siempre cuando realmente no leemos nunca nada. Hay que leer, ¿eh? No hagáis lo que yo he hecho.
No, tú dale.
Te hemos enviado un correo electrónico con toda la información.
Venga,
si quieres finalizar la inscripción, haz clic aquí. A ver, hago clic aquí y ¿qué me sale? No me sale lo mismo.
En el correo estará la...
¿Cuánto vale la pasta? A ver, ¿cuánto vale? A ver, sí, San Mamés, 29 de junio, 7 días por equipo, 3 campos, cumple tu sueño, juega en San Mamés. Venga, pues ya está, primer torneo de fútbol 7 para empresas. Si quieres finalizar la inscripción, puedes hacerlo aquí, descarga la guía del torneo.
Descarga.
Sí, que si es gratis nos apuntamos ahora mismo, ¿eh? O sea, esto...
en vivo y en directo.
Ya, no me parece raro, ¿no?, que sea gratis, pero bueno, a ver... aquí estamos. Precio de inscripción por equipo.
¿Cuánto?
1.500.
No, había leído 250, ya me parecía un leñazo, pero faltaba un cero. 2.500 eurazos.
Suma,
güey. 2.500 euros. Vale, Radio Marca Bilbao, podemos anunciar que no participa.
No participa.
Pero no será por dinero.
No, nos ha parecido... Joder,
no había tenemos botas
250 y decía, 2500, bueno, 250 es un leñazo.
Por equipo.
No, 2.500 euros.
Hay un máximo de...
Retiro lo de la ría, porque 2000, ahí andaba, ¿no? Al sacar el barquito, depende del tipo de barquito.
Depende
del tipo de barquito. Luego era por persona, para también.
Eso es lógico, la verdad. Oye,
hombre, es para, se supone que es para empresa.
Sí.
Yo, con todos los respetos,
para la cabeza ya, medio poderío.
Y no va a haber más,
Para sacar pasta. Esto es como lo de los palcos. Esto es para las que van a los palcos. A los que van a los palcos, pues ya está.
Ya está, bueno, pues
oye. También te digo, me parece mucho mejor sacar la pasta así.
Sí.
Que fusilar a los padres con...
Porque ahí te afectaba a ti.
Claro. No, joder, porque los padres... Porque exprimir claro, al socio. ¿Quién es el que va con los chavales al torneito del Athletic? El socio, el aficionado, tal.
Los padres y las madres.
Hay que sacar pasta, de los que tienen pasta.
Tíos, las
¿quién
tías?
Tiene pasta? Las empresas, los patrocinadores, la gente... Y lo que digo siempre, traer de fuera, aunque sean criptomonedas o lo que sea, pues traes de fuera y los metes al circuito. Si exprimes a la propia gente del propio círculo y no metes dinero de fuera del círculo, pues eso tiene un límite.
Se me ocurre una energética que seguro que va a estar. Digo, no sé, se me ocurre. Igual hay dos, lo vete a saber.
Digo yo.
Alguna constructora,
puestos a poner pasta,
seguro.
Hay empresas que 2.500 euros lo ponen fácil,
Sí, bueno, por eso estoy pensando lo que estoy pensando.
De hecho es para empresas, claro, o sea que realmente supongo que tendrás que tener algún tipo de acreditación.
La banca,
de que
eres
empresa.
Las energéticas,
o sea, no puedes tener
como el domingo hay una carrera de empresas también, claro. Por Bilbao, que también.
Hombre,
por
digo eso, yo,
eso es cuánto
tendrás
se
que habrá que apoquinar ahí también una buena.
¿Cuánto?
Pues no lo sé, pero por las empresas que participan, ya te digo.
Hombre,
yo que
eso para las empresas es una buena publicidad también, para empresas fuertes, joder. Si lo piensas desde ese punto de vista, tampoco.
50 invitaciones por equipo.
Hombre, te quiero decir que
son poquitas, ¿no?
Además, pongamos una empresa, pues no sé,
el club te va a sacar
el banco X.
Estos son
joder,
el equipo.
Hace un equipo bueno y gana claro, el torneo, joder, sí, ha ganado el torneo de empresa.
Claro. No, ¿qué puedes hacer en San Mamés? Es un marco incomparable en ese aspecto.
La página web va a salir los equipos, empresa,
no deja de ser también.
La empresa les va
a... Digo yo que tendrán que tener también el beneplácito de la empresa.
Interesa también que le anuncie el Athletic como que ha participado, claro. Y nombra
sí, pero
su
que ahora igual un grupo de fulanos dice somos de tal y dice aquí voy, ya que está en el pecho de Cuchabán, sale Cuchabán y dice coño, ¿quiénes son estos fulanos tú?
¿Cuántos equipos pueden participar?
La empresa, seguro.
Tiene que dar la empresa la autorización de coger su nombre, si no, no te puedes inscribir, seguro que aparece.
Digo yo, eso serán las bases exactas
cualquiera.
Ahora no nos vamos a leer en directo las bases exactas de todo, pero bueno, la información está ahí y bueno, rapidez, nos han enviado, ha habido que mandar
la preinscripción, no has confirmado la inscripción.
No, he mandado el dato de simplemente el correo electrónico y la empresa
el
nombre del que lo solicita. Y ahí ya te viene la
tarjeta Visa, no habrás puesto, ¿no?
No, yo no
puedo jugar, ¿eh?
Es mejor
las vacaciones.
Mejor no poner la Visa, aunque sea el Athletic. Hay que tener cuidado. Bueno, pues ahí está el torneo de empresas. Pues me parece bien, hombre, 2.500 eurazos, pues ya está. ¿Quieres poner pasta?
Toman como una...
No pones publicidad, campaña. Pues pones pasta por otra cosa. O si no, pues eso, pues el palco, la empresa, tal... Lo dicho, mucho mejor esto que sacárselo a los padres, de todas las maneras. Oye, que se ha retirado del fútbol Valenciaga.
Miquel.
Le escuchamos.
Un buen tío.
Y bueno, ya aprovecho para decir que el año que viene pues no voy a continuar en el club. Sí, era una decisión que durante la temporada pues he tenido dudas porque el año pasado ya bajé de primera división a primera ref, quise dejar un poco de lado el fútbol profesional y este año pues he tenido dudas porque tenía contrato en caso de ascenso, veía que íbamos a ascender Y he tenido esas dudas pues porque al final jugar en el Deportivo es un privilegio, es un orgullo, y en segunda división pues todavía más, ¿no? Pero bueno, al final he tenido la cabeza fría y esa decisión que tomé el año pasado, pues creo que este año también lo voy a seguir manteniendo. Y bueno, pues la decisión está tomada. Esta semana me reuní ya con el club. Ellos ya sabían que tenía dudas y bueno, pues esta semana les dije que la decisión estaba tomada y que el año que viene pues no voy a continuar en el club.
No va a continuar en el club ni en el fútbol, ¿eh? Se retira Mikel Valenciaga. Bueno, no va a continuar jugando a fútbol, por lo menos de manera profesional. Otra cosa es lo que haga o si tiene pues alguna otra opción de participar de alguna otra manera en algún equipo, pues eso ya lo iremos viendo.
Pues la verdad es que ha hecho una carrera, bueno, bastante bonita, ¿no? Porque al final sales del Atleti, vas a jugar a Primera Red, pero no es un equipo cualquiera, es el Real Club Deportivo. Encima, después de 3 años de penalidades en Primera Red, subes a Segunda. Y bueno, la verdad es que ha tenido, yo creo que es uno de los iconos del Atleti de Valverde. O sea, Valverde le tenía una fe a Mikel Valenciaga y este le ha respondido durante muchas temporadas, ¿no? Y luego ya las últimas no fueron muy allá, pero bueno, un jugador, bueno, siempre sacrificado, siempre sumando, un 6.5 todos los partidos.
No, pues un 7, a veces un 8, a veces un 6, pero siempre ha cumplido.
Han terminado contentos en el Deportivo, además, bueno, de hecho tenía otro año más.
Miguel es un tío extraordinario, yo no sé, lo poco que lo he tratado.
Y no tuvo fácil llegar a la élite, que ahora me estoy acordando que estuvo cedido en el Valladolid. 2 años.
Uno de ellos de lateral derecho.
Y ahí al final se tuvo que fajar a fondo para demostrar que él tenía sitio en el Athletic y lo consiguió. O sea que aquí no regalan nada a nadie. Y a Valenciaga, además, pues como persona, un hombre tímido, a pesar de que luego lo hemos visto en bodas bailando, vamos, de una manera impresionante.
Por cierto, mañana hay boda.
Sí,
un bodorrio. Bodorrio.
Concentración con España y bodorrio.
Simón y Nico se ha pedido permiso. Iñaki Williams.
A Nico le han dado permiso. Está claro.
A Simón, no sé yo.
Pues habrá que ver mañana dónde le vemos. Habrá que ver dónde le vemos mañana.
Bueno, ¿verdad? Oye, pues lo que.
Bueno, ya ver el tipo de boda también que hace Iñaki. Igual tampoco invita a Tokiski.
Bueno, Iñaki invita hasta a
ese. No te llegó la invitación.
A mí no me ha llegado.
Me cago en la mano. Igual viene ahora el mensajero con ella.
Hasta Broncano le invita a Iñaki, hombre.
Fiestón gordo.
Hombre, seguro. Eso es
fiestón gordo. A Broncano y a la cuadrilla de los músicos allí ya tienen la orquesta montada, seguro.
¿Dónde se casa?
Hombre, habrá concierto de Orsa
en el Bernabéu. Le hacen privado Taylor Swift.
Habrá un concierto de Orsay, digo yo, ¿no?
También.
De como todo, en las últimas bodas.
Esos eran teloneros.
Pero eso a partir de cierto momento, ¿no? A partir de cierto momento ya, ya no, sin instrumentos siquiera. O igual aparecen los amigos de Vía Libre.
La noche de la celebración.
También puede ir al otro charanga.
Sin Mikel Valenciaga.
Tienes un montón de opciones. Joder, qué suerte. Bueno, acabando con lo de Valencia. Un buen tío que además fue un descarte de la Real, ¿no? Porque la Real no le quiso, afortunadamente.
No. Bueno, el Atleti pagó 1 millón de euros.
Bueno, pero porque la Real no le quería.
Ya, no le quería, pero... No le quería. 1 millón de euros. Porque, libre no le dejaban.
No, bueno, pero en fin, pues al final, oye, pues un jugador, un lateral zurdo que ha cumplido. Y que enhorabuena y bueno, pues estupendo. Un tío sincero que siempre ha estado ahí. Yo recuerdo el golazo que metió contra el Sevilla fue.
Y, el único gol con el
Sí, pues mira, pues para ser uno, metí uno que vale por 10, la verdad.
Un hombre de equipo, la verdad. Sí. A mí cuando la gente decía qué paquete, que cómo puede llegar este a jugar en el Atlético, en primera división. Pues evidentemente nadie se tira piedra sobre su tejado y no ha sido solo un entrenador, que han sido muchos entrenadores que han contado con él. A mí se me asimila un poco al caso de Lecue, ¿no? Que era otro de los que decían, buah, este no tiene nivel para primera. Yo le recuerdo desde el Dano Val o el Vascón y tal.
Y que la juega muchos años, muchos
sí,
partidos.
Sí, pero quiero decir que Lecue también era el típico tío, es el típico tío de hombre de club, bueno, que está para lo que le necesiten, para lo que le pongan, y Valenciaga era el típico tío que era muy difícil de quitar de esa banda izquierda. Mira que han pasado gente que ha intentado, ¿no?, ocupar ese puesto, y él, pues a base de pico y pala, pues hasta muchos años, y bueno, pues es de los jugadores que siempre quieres tener en una plantilla.
se va cambiando lo que hemos visto en los terrenos de juego, en el Athletic. Bueno, ya no estaban en el Athletic, pero...
Y creo que le veremos por aquí, porque...
Va bajando la gente.
Su residencia,
nos hacemos mayores, Alberto. Eso significa que también nosotros nos hacemos mayores, que sepas, ¿eh?
Claro. Algunos más que otros.
Algunos más que otros que se jubilan.
Unos más que otros.
Algunos se jubilan,
otros ya se han jubilado.
Otros están jubilados.
Otro, y yo a mí me queda todavía, y a ti más todavía.
Eso
aguanta el chico.
Aquí el joven soy yo.
Eso es verdad.
Qué triste.
Pareces
qué triste.
El más viejo de los cuatro, pero eres el más joven.
Perdona.
Toma.
Bueno, físico
palo tan.
Ese ha sido
lo que dice la radio, que no puede comparar.
Ese ha sido gratuito.
¿Tú has visto a Jorge qué perfil tiene?
Sí, sobre todo perfil. Perfil. Ahí la has dado, ahí. Joder.
Perdona, físicamente lo mismo no te aguanto.
Es mejorable.
No te aguanto un partido.
Eres mejorable.
No te aguanto un partido de pádel.
Como un partido. No me aguantas 10 minutos. Es que un partido, dices.
Mi belleza comparado con la tuya.
Eso.
Tanto te aguanta.
No hablamos de belleza, hablamos de, de perchas.
Hombre, ¿eh? Hablamos de condición física, estamos un poquito ahí. Soy más de contar el deporte que de hacer. Entonces, ese es fundamentalmente el problema, ¿no? O sea que, a ver, oyentes, 696-036-196. Muy buena renovación de Julen, la columna vertebral se está consolidando, nos falta Prados, Berenguer, Ander Herrera para Zaragoza, nos dicen que hay relevo y sobre todo gente involucrada y 100% Athletic. La Europa League tendría que ser para Unai Simón y que Julen vuelva a tener la Copa y algún partido de Liga, nos dicen por aquí. Más, la Gruppe de Lunin, de lo que hemos hablado antes, no se la cree nadie. Ojalá pierda el Madrid con Anchoa de Courtois. Bueno, es un deseo particular también.
Un saludo para el seguidor del Borussia Dortmund.
Se lo he escuchado varias veces este año al gran Dani Ruiz Bazán, hasta que el míster no decía mi nombre, no daba por hecho que jugaba y estaba nervioso hasta ese mismo momento. Pero eso es que antes los dorsales no llevaban nombre.
Claro.
Bueno, también es cierto que podría ser, eso sí que es tener la competencia, ¿no? La competitividad ahí metida. Lo que pasa es que también, lo dicho, igual en el caso de los porteros, el buen rollito, pues cuando te pasa dos o tres veces algo que no quieres, igual se te frunce el ceño. Fíjate que hasta Dani García, que siempre ha dicho que quería ser un buen suplente y todas estas cosas, hasta confesó en el último partido que alguna vez se le había ido la mano en algún entrenamiento ya de rabia absoluta de no contar, o sea que
fíjate, no, la negación, tío sincero y con genio además, tío majo, hombre.
Mi empresa, dice otro por aquí, no es X el dinero, es porque solo somos 8, será por pasta. Claro, pues entonces que es máximo de 10, ¿eh? Con 8 se puede, ¿eh? O sea, si tienes los 2.500 pavos y solo hacéis un cambio, lo puedes tener, ¿eh?
¿Y cuántos equipos se pueden apuntar?
No tengo ni idea, no lo pone.
Claro.
No lo pone. Supongo que si hay un éxito
rotundo, subirán la cuota.
Eso es.
Bien.
Subirán la cuota, no. Harán sorteo. O no pones la cantidad de equipos por si te has ido de mano con el precio y resulta que solo se te apuntan 10.
Ya,
y dices tú, bueno, pues las 10 plazas están cubiertas. Hombre, y quedas como 10, un señor.
10 es un buen número, joder.
10 a 2.500, ¿no? Te quedan 20.000.
Muchos más tampoco puedes.
20.500. Bueno, 20.500 euros realmente tampoco es para tanto, ¿eh? O sea, ahora que lo pienso, ¿no? Tampoco sacas tanto.
Para cubrir los gastos, te lo aperturas a un mes y...
10, pero ¿cómo vas a hacer 10? Ahora es mucho más. Y no. Dice que está hablando de 3 campos de fútbol 7 y quiere todo el día darle actividad. Yo no espero menos de 40 o 50.
¿Es un día solo?
El día 29, sí. Es en jornada mañana y tarde, bueno, con 3 campos de fútbol 7. Si les quieres dar ritmo y jugarán, yo qué sé, 45 minutos o 2 tiempos de 20, una cosita de estas, yo menos de 40...
20 minutos. Duración de partidos, 20 minutos. Y 20 minutos. La final, 2 tiempos de 15.
Por eso,
o sea, con los alevines, 3 tiempos de 10 minutos.
Tampoco puedes tener mucho porque son empresas y será gente mayor.
Al final nos vamos a apuntar, ¿eh? Al final estamos hablando tanto.
Habrá chavales.
En grupos de 4 equipos, jugando entre ellos.
Trabajadores ya.
Una liga de un solo partido, ¿vale? Entre 4 equipos, para ir pensando en la Europa League. Los equipos de cada categoría se dividirán en grupos de 4 equipos, jugando entre ellos una liga a un solo partido, ¿vale?
Y luego habrá entradas. Dices tú que tienes 50 invitaciones.
50 por cada uno.
50 invitaciones por equipo.
De aquí a montar una Kings League, que cuando entruyen a Piqué, lo mismo hay que tomar el relevo. Hacemos una Kings League en San Mamés de empresas o alguna cosa de estas, ¿eh? Cuidado, venga, más oyentes, a ver qué nos dicen por aquí.
Buena Radio Marca, soy Antonio de Sevilla. Bendito problema el tener la diatriba con los porteros. Somos tan buenos en ese puesto que tenemos un cómico con la cabeza para ver quién juega. ¡Qué maravilla! Yo no me cambiaría, por supuesto, por Valverde. Yo sí, lo que sí agradezco mucho desde aquí, gracias Ramiro por haberte ido y descubrir los magníficos porteros que estaban por detrás tuya sin merecerlo. Gracias Ramiro. Contigo un peto todo.
Eso, felicidades por la tertulia. Hace 4 horas que acabo de estar, de venir de vacaciones, de estar 15 días recorrerme junto con mi mujer toda la provincia de Cádiz, Sierra de Grazalema, la Sierra de los Alcornocales.
Qué mal.
Toda la costa, Tarifa.
Ha mandado para dar envidia.
Y demás. Y es increíble el sentimiento que hay hacia el Atleti en esa zona, en la provincia de Cádiz. Pueblos enteros con banderas del Atleti en los balcones y en las terrazas. Es increíble. Aparcadiz y que suba el año que viene.
Pues bueno, ahí está. Ha bajado y hay gente por todas partes. Bueno, pues algunos de los mensajes que nos llegan en el 696-036-196 y nosotros que hacemos una pequeña pausa, que tenemos que contar cosas siempre importantes, y seguimos.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Si te miras al espejo y crees que podrías mejorar, haz tu trasplante capilar en Insparia, el grupo cofundado por Cristiano Ronaldo. No esperes a dar el paso y elige la experiencia y seguridad que solo te dan los mayores expertos en salud capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo 1 euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo 1 euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Fórmate como azafata o tripulante de cabina de vuelo en Air Hostess Bilbao. Disfrutarás aprendiendo y serás feliz trabajando en las mejores compañías aéreas. Aprenderás de profesionales en activo, última tecnología, aula virtual y simulador para prácticas. Air Hostess Bilbao, matrícula abierta para los cursos de verano y septiembre.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Ein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total, donde en esta próxima Eurocopa apoyaremos a la Mannschaft alemana como hemos hecho siempre. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, Aup Athletic Prost.
Con Consultime cumplirás con Ticketpay antes del 1 de julio, con nuestro kit digital de última generación. Y todo completamente gratis. Incluye nuestro innovador software Ticketpay.pro y todo el hardware que necesitas. Visita Consulpime.com hoy mismo y asegura tu futuro empresarial.
Bacalao y Vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao e Guino. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, en Directo Marca Bilbao, en Radio Marca, y ojo porque llega Papa John's, llega con sus pizzas espectaculares, con sus alitas de pollo.
Qué buena
y
hora, con qué buena todo, hora.
Hombre, es el momento,
es el, de pollo.
El mejor una momento pizza. Además también para celebrar el cumpleaños más épico de buena Papa John's, que está celebrando 8 años que llevan ya en España. Tú no lo sabías, igual, te lo estamos diciendo nosotros ahora, pero también tienes tus Papa John's en Bilbao, las puedes coger además con 5 euritos, lo tienes, margarita, 6 quesos, carbonara, pollo, barbacoa o hasta 2 ingredientes, 5 pavitos si te la llevas. Si quieres que te la acerquen, un par de euritos más por cada una de ellas. Tenemos también el Instagram de Papa John's, se busca ahí Papa John's, sí, puedes dejar por aquí, sí, deja por aquí en el estudio que vamos, sí, gracias.
Deja ahí,
van a durar 0, déjalo por aquí que ahora, porque claro, tú pides y Papa John's llega, a menos cuarto le hemos dicho que esté, a menos cuarto en punto que está, para que tengamos...
Es la mejor hora, a menos cuarto, siempre.
A menos cuarto, sí, porque llega justo en el momento tal, y así nos hace un poquito de salsilla del final, ¿verdad? Sí,
estoy salivando.
Esa vivacidad ahí del final. Con Papa John's, si no lo has probado, ya sabes lo que tienes que hacer, probarlo, porque llega Papa John's y ese cumpleaños que quiere celebrar contigo con las mejores pizzas. Hoy, mira, hoy lo que tenemos para hoy, el menú para hoy, porque he visto que tenía éxito, lo de las pechuguitas, unas pechuguitas XXL.
Pero jugosas.
A la barbacoa, Y luego tenemos una pollo barbacoa, una carnívora, una especial de John y una cheese stick. O sea, esto es lo que...
Adiós. Ya decía yo que olía bien.
El menú que tenemos para hoy es este. Porque... Sí, hay de todo, hay hawaiana, que ya sé que hay a quien le gusta con piña, hay otras que son especiales, marinera, para que tengas también un poquito de bonito, hay también las que son vegetarianas y estas cosas, pero como os he visto más de carne, pues ya tenemos ahí la carne para disfrutar. Disfrutando de esta temporada con el Atleti, disfrutando, esperemos mañana, con el Amorebieta. Ha hablado su entrenador en rueda de prensa. Escuchamos a Jandro Castro. Tiene que ganar. Vamos a ver si gana el domingo. Mañana es el Baracaldo a las 6:30 el domingo en Miranda, frente al Mirandés.
Yo lo hablé con ellos y no hay por qué cambiar nada. Haciendo lo que nos ha traído hasta aquí, que es darlo todo, que es competir, que es querer, que es creer, nos ha traído hasta aquí, no tenemos por qué cambiar nada, no tenemos por qué dar más esta semana cuando ya lo das todo, todas las semanas. Entonces quizás el mensaje de esta semana nos jugamos la vida, tenemos que dar, no, sabemos que nos jugamos la vida, nos jugamos el permanecer en segunda división o bajar a primera red, pero afrontarlo desde la normalidad, desde el saber que mentalmente tenemos que estar bien y quizás ese exceso de presión pues nos puede jugar una mala pasada. Entonces yo lo hemos hablado toda la semana, una semana normal, igual que la anterior, y veo al equipo muy bien, muy tranquilo dentro de lo que es esta semana, y sobre todo con muchas ganas de que llegue el domingo, porque al final, quieras o no, sí, ahora que se hace larga la semana, pero con muchas ganas de que llegue el domingo y empezar a competir.
¿Cómo lo veis? ¿Qué partiditos tenemos? La Morevieta, bueno, depende de sí mismo. Juega en Miranda. Tiene que ganar. No le vale empatar. Y luego tenemos al Barakaldo, ¿no? En ese intento de subir a Primera Federación que realmente
está complicado.
Está, vaya traspiés más raro también en Orihuela.
Sí, la verdad es que no se lo esperaba, ¿eh? No porque tendría que haber ido a ganar a Alicante, pero no ese 3-1. Si te traes, pues eso, un 1-0, una cosita de estas. La Cesarre ha demostrado este año y el año pasado que el nivel del equipo es muy alto y que te exige mucho y tiene opciones, ¿no? Creo que la sigue teniendo. Siempre y cuando sea capaz de eso, de meter un primer gol, pues en la primera media hora, que te dé esa tranquilidad para no estar con la ansiedad de que son muchos los goles que tienes que meter. Con 2-0 se clasifica por mejor posición y luego hubiera una prórroga, puede haber muchas historias, o sea que tienes que ir tranquilo y el Barakaldo tiene capacidad y jugadores como para poder dar la vuelta a esta eliminatoria y con una Las Esarre que se esperan 4 o 5 mil personas como mínimo, pues va a haber un gran ambiente. Y la Morevieta ha ganado en campos muy complicados, ¿eh? Y en situaciones límite. Yo creo que eso le hace, incluso te diría que hasta por encima del Mirandés. Yo creo que la presión total la tiene el Mirandés, que lleva varios años en segunda, juega en casa ante su afición, le vale el empate, y esa obsesión de que me vale el empate te va a acabar matando, ¿no? Y el Amorevita ha ido a ganar a Zaragoza, ha ido a ganar a Andorra, ha ido a ganar a Tenerife, quiero recordar que también ha ganado en Huesca, o sea, que ha ganado en campos complicados cuando la soga ya la tenías total, y esto yo creo que para ellos es un premio llegar a la última jornada con opción de ellos de salvarse si ganan.
Han estado muy defenestrados a lo largo
de la liga, ¿eh? Recuerdo un partido cuando Jandro acababa de llegar que palmaron contra el Alcorcón, creo que es el 0-1, que era un rival directo en ese momento. Digo, guau, esto es de aquí para abajo, y mira, se han venido arriba y oye, han ganado en campos muy muy complicados, y yo apostaría por el Amorevieta para este domingo.
Yo sinceramente lo veía muy negro, muy negro
a ganar partidos,
por el potencial del equipo, por el potencial de los rivales, porque el equipo no daba la talla y porque encima le salía todo mal. O sea, hasta cuando jugaba medianamente bien y igualaba las fuerzas a los rivales, acababa perdiendo, pero siempre pasaba algo, siempre había algún... Y luego, pues, joder, el mérito ha sido tremendo, ¿no? Sobreponerse a todo eso, incluso al palo de la enfermedad de Félix Garreta también, que era su mejor defensa, y sin ninguna duda.
Totalmente inesperado,
pierdes la mejor defensa y tal, pero bueno, mira, llegar a la última jornada me parece un milagro, ¿no? Y ahora, pues eso, es ganar un partido. Ni más, ni menos, ni menos, ni más. Fuera de casa, en Miranda, y ya está. O sea, lo del Barakaldo...
Se lo juegan entre los dos, pero yo lo que dice Fran creo que puede ser clave, ¿eh? La presión la va a tener más el Mirandés, porque eso, llevan en segunda tiempo. Para ellos sería una catástrofe bajar. Para la Morevieta, hombre, pues una pena, pero como llevan ya con la espada de Damocles tanto tiempo encima, pues dirán, oye, mira, lo hemos intentado hasta el final. No lo hemos conseguido, pero nos hemos dejado aquí la piel. Y yo creo que tiene posibilidades el Amorevieta, y vamos a ver si lo consiguen. Oye, ya se mantuvo, al final sexto lo consiguió. Vamos a ver el Barakaldo. Con ese 2-0 que comentamos, pasa que claro, también es difícil que el rival no te marque un gol. Si tú estás con 2-0, ahí va a estar la madre del cordero, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que lo tiene un poco más complicado, pero bueno, pues esperemos que los dos pues puedan llegar a buen puerto, ¿no?
Ha tocado el grupo más difícil quizás, ¿no? Porque además, como lo venimos contando y nos lo decía el presidente ayer aquí, al final, pues bueno, han pasado todos.
Sí, sí.
Entonces, claro, pues si te pasan todos los del playoff, está claro que algo tiene ese grupo de potencia y de que entre ellos se han pegado a un nivel muy serio, ¿no?
Es un grupo de mucho profesional, ¿eh? Aquí también te diría, ¿no?, que muchos equipos ya tienen ciertos jugadores que viven por y para ello, pero es que en ese grupo yo creo que de los que están en cabeza viven todos. Entonces, claro, no es casualidad que el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, ¿no?, que ha jugado en campos difíciles y tal, que haya conseguido pasar esas eliminatorias, te dicen que el grupo es súper potente.
Por cierto, hablando de la Morevieta y del Barakaldo, también, bueno, la Morevieta que ha hecho un sorteo entre los socios para poder adquirir esas entradas, que si hay alguien que te las ofrece por otro lado, no las cojas, cógela en los círculos oficiales de los clubes. La Morevieta que ha hecho el sorteo, ha tocado el número 468, entonces desde el 468 al 764, que eran las peticiones. 764, desde el 1 al 94, incluidos, son los que pueden ir, los que pueden comprar su entrada para poder participar, pues, de lo que esperemos sea una fiesta de la permanencia de la Sociedad Deportiva Morevieta. Y vamos a ver si también tenemos una fiesta del ascenso en lo que se refiere al Barakaldo, que también está vendiendo ya cerca de pasadas las 5.000, camino de las 6.000 entradas, de las 8.000 de las Esarre. Vamos a ver cómo va la cosa. Hasta las 7 de la tarde están abiertas las taquillas, desde las 4 hoy, y mañana sábado desde las 10 a la 1 también vas a poder adquirir las entradas para que puedas, pues bueno, acudir al partido 6:30 de la tarde, con fiesta a lo largo de todo el día en Barakaldo, que esperemos que termine, pues bueno, de la mejor manera posible, con evidentemente el buscar y el tener ese ascenso, que yo creo que es merecido, porque si no se hubiese cruzado con el Bilbao Athletic, si no hubiese estado el Bilbao Athletic en la condición en la que ha estado, en dos años son los únicos que han conseguido ganarle, hasta que llegó el Orihuela. Si no se hubiese cruzado con el Bilbao Athletic, hubiese subido de manera directa. Fíjate, los playoffs como los carga el diablo a veces, ¿eh? Que puedes hacer una campaña espectacular, pero si tienes a otro por delante que te toca la nariz, te quedas en el playoff y lo mismo no subes.
Sí, fíjate, el Eibar, ¿no? Que lo tenemos también cercano, habiendo hecho temporadas que estaba tocando ya el ascenso, se quedaba en el último momento y luego le echaban en el playoff y subía al quinto, ¿no? O sea que los playoffs son muy, muy, muy puñeteros. El que se queda a las puertas, luego, pues psicológicamente también acaba afectado, tiene que estar, pues mucho tiempo, ¿no? Un mes más compitiendo, y suele costar, y mira, pues al final el que entra de último entra con la ola arriba y con la moral muy alta, y te suele pasar por encima.
Y cerramos esta tribuna del Athletic y este directo Marca Bilbao, bueno, con un apunte también que leemos en Marca sobre la pretemporada, que ya Valverde anunció, sin anunciar, que iba a ser en Lezama, que no se iban a mover excesivamente más allá de ir a jugar partidos o recibir partidos, pero sobre todo quizás ir a jugar partidos fuera. Y te apuntamos dos, te apunta Juanma Velasco, dos en Marca, que pueden ser el Bayer Leverkusen y el Olympiacos de Xabi Alonso y de Mendilibar, que pueden ser algunos de esos rivales, bueno, de la pretemporada.
No está nada mal, por cierto.
Está bien pegarse en pretemporada, hombre, contra equipos, hombre, potentes, para ver realmente tanto, el nivel.
Ya veremos.
Así mejor se pueden hacer las cosas cuando tienes ese, claro, ese test, ¿no?
No, y además, hablando de los Olympiacos, no podemos dejar pasar la oportunidad para felicitar a José Luis Mendilibar, que en un año ha vuelto a ser acreedor de otro título europeo, y eso no está al alcance de cualquiera. El año pasado la Europa League, este año la Conference League. La verdad es que Sorionak, José Luis, porque te lo mereces.
A ver, ni Valverde, sí, vale, te voy a decir, te vamos a decir. Aitor Martínez en Deia dijo que la pretemporada iba a ser en Lezama, y luego en una pregunta directa a Valverde dijo sí, bueno, más o menos no nos moveremos de por aquí y tal. Pero bueno, que está escuchando Aitor y me dice, oye, que no lo dijo Valverde, que lo dije yo. Efectivamente, lo pudiste leer primero en Deia, lo dijo Aitor Martínez. Bien, y Aitor, luego en rueda de prensa, yo me he referido a la rueda de prensa, Aitor, a la rueda de prensa de Valverde, a la pregunta luego posterior, gracias a esa información adelantada por Aitor en Deia. Venga, que nos vamos, gracias a todos, agur.
Agur, buen fin de...
Volvemos el lunes a la 1:05 con directo Marca Bilbao. Que pasen ustedes un buen fin de semana, que el tiempo acompañe, que nos demos una vueltita, que tomemos el aire, el fresco, para aquí, para allá. Bueno, al fin y al cabo, que hay que pasarlo bien, ¿eh? Y que vaya bien los que vayáis a los campos o a las actividades deportivas o de cualquier índole. Venga, nos vamos. Agur. Oh, here we go again. The voices in his head.
called the rain to end our days of wild. The sickest army doll purchased at the mall. Rivulets descend my plastic smile. But you should have seen it when he...
Te contaré algo. Por razones que no vienen al caso, esta semana he podido ser testigo bastante directo de la que ha montado Taylor Swift en Madrid. Aunque te toque de refilón, habría que ser un poco mentecato para no abrir bien los ojos cuando uno ve que hay gente desde el lunes acampado en la Castellana para ver a su diosa. No conozco tanto el fenómeno Swiftie como para desentrañar el 13 que muchas de ellas llevaban pintado en la mano, saber qué canción iba a cantar con solo dos acordes o pillar por qué la gente gritaba más en una determinada frase de cada tema. Pero te diré una cosa. Todas y cada una de las personas que compraron una entrada a unos 300 euros de media para cada uno de los dos shows del Eras Tour de Madrid llevaban la ilusión en el rostro desde que cruzaron el torno del Bernabéu hasta que, mínimo, 4 horas después, salieron por la puerta con quizá una camiseta del merchandising oficial de la gira. Solo las 3 horas y pico del concierto, sin contar la horita corta de los teloneros Los Incombustibles Paramore, justifican de sobra la entrada. Entendámonos, siempre que no necesites ese dinero para comer. Pero es que la experiencia del concierto de Taylor Swift no empieza cuando llegas al Bernabéu. Empieza cuando compras la entrada, cuando empiezas a ver qué setlist ha llevado a los primeros conciertos de la gira, cuando preparas el outfit para el día D, cuando le cuentas a la gente que sí, que has conseguido un billete dorado para el mejor día del año. Si juzgas a una Swiftie por gastarse cientos de euros en una entrada, por emocionarse preparando desde meses antes, por elegir cuidadosamente sus botas de cowgirl, su atuendo, por haber preparado con tiempo las pulseras de la amistad, por, en definitiva, darlo todo el día que lleva más de un año esperando, recuerda que quizá no hace tanto tiempo tú te gastaste mucho dinero en un dorsal para una maratón, o te preparaste a conciencia con un plan de entrenamiento, elegiste cuidadosamente tus zapatillas de placa de carbono, tu atuendo, tu estrategia de geles en carrera. En definitiva, saliste a darlo todo el día que llevabas más de un año esperando. Y que cuando llevas más de un año ilusionado por algo, el kilo de emociones sale muy, muy barato, ¿no te parece, Philip Tyler?
Cuídate, Runner, con Natalia Freire.
Acabo de leer la carta que Michael Gómez, Michael desde la milla, me ha mandado a las 6 de esta mañana. Si vosotros también queréis recibir estas cartas, solo tenéis que ir a la web lamilla.run e inscribiros. Y sí, la he leído porque lo confieso. Aunque no estuve dentro del Bernabéu en ninguno de los dos conciertos de esta semana, yo también he sucumbido ante este fenómeno que es Taylor Swift, que consigue que le brillen los ojos a miles de fans, que se abracen, que se emocionen, que preparen la cita como yo lo hice para mi primera carrera después de mi lesión, entrenando, ilusionada y después colocando el dorsal frente a mi cama para verlo cada mañana al despertar. Porque eso me ayuda a afrontar el día con ilusión. La misma ilusión con la que preparo cada semana este programa en el que cada viernes te decimos: ¡cuídate, Runner! Bienvenidas, bienvenidos a Cuídate, Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Yanela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner@gmail.com. La cuenta de Twitter, o llamadla X, sigue siendo @elultimorunner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o a tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. Hoy estoy hablando despacito, Iñaki Serrano, ¿no? Se entiende todo bien, pero bueno, aún así ahí está el podcast. Ya lo he dicho, a los mandos técnicos me acompaña hoy Iñaki Serrano, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, y junto al Flaco y a Santi Rodríguez, que creo que andará por ahí, ponemos el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Sintonía de John Williams, Espíritu Olímpico, y eso significa que al otro lado de la línea está Juan Carlos Higuero. Muy buenas, Juan Carlos, ¿qué tal estás y cómo estás? ¿Dónde estás?
Hola, muy buenas, Natalia, estoy fenomenal, me encuentro en Aranda de Duero, ya respiramos verano de verdad, y lo cierto es que viviendo con pasión el atletismo.
Desde luego, hoy tenemos muchas cosas que de las que hablar. Empezamos por donde tú me digas, pero no sé si tienes algo que comentar. Yo creo que lo primero, ¿no? Lo más así reciente, los resultados de esta semana en competición. ¿O empezamos por la lista del europeo, de la selección? Por donde tú me digas.
Si quieres, lo que vivimos ayer en Oslo, en la sexta parada de la Diamond League, con triple representación española, empezando por Marta García, corrió los 3.000 metros lisos, hizo una de las mejores carreras de su vida, paró el crono en 8 minutos 29 segundos 32 centésimas, a tan solo 52 centésimas del récord de España de Marta Domínguez. En esa misma carrera, la carrera de los 3.000 metros lisos de Oslo la ganó Georgia Griff con 8:24:20 y Marta García compitió con dos atletas que se va a encontrar en el Campeonato de Europa en la prueba de 5.000. Grobla, la noruega, que hizo 8:27:02, y Koster, la mujer de Países Bajos, 8:26:30. La atleta palentina está muy en forma. En los 5.000 metros lisos compitió Terrien de Cungenayo, fue cuarto en una carrera frenética. En de Cungenayo hizo 12:48:10, mejor marca europea de 5.000 del 2024 y segunda de todos los tiempos. Tan solo le precede Mohamed Katir. En ese 5.000, Natalia, yo me voy a detener un poquito porque fue una carrera, como digo, de infarto. Se hicieron la segunda, tercera y séptima mejor.